89.8 y 105.5 FM. En Onda Media, 882. COPE Málaga.
Coco Jurado da las buenas tardes, Málaga.
Saludos y sean ustedes bienvenidos a la sintonía malagueña de COPE. Bienvenidos al 105.5 de frecuencia modulada. Si también nos quieren escuchar por onda media, sepan que nuestra frecuencia es el 882882. Y si lo quieren hacer ustedes por internet, tenemos una dirección. Una dirección muy cómoda, una dirección que ya aproveché para decirles que cualquier programa con anterioridad, pues pueden ustedes volver a escucharlo, consultarlo, decir, etcétera, porque dijo fulano, etcétera, pues en cope.es/Málaga, porque aquí, ahora, les damos las buenas tardes, Málaga. ¡Pedazo de día! Que hoy debía de ser Domingo de Resurrección. El Domingo de Ramos. Es que lo del Domingo de Resurrección lo tengo. Hoy debía de ser Domingo de Ramos porque tenemos que vivir muchas cosas durante la semana. Y este tiempo es el que nos gustaría, porque es el tiempo de la recachita. Sí. De coger una buena mesita en esas terracitas que tenemos y ponernos un poquito al sol. Y desde luego yo, que soy habitante de terraza, estoy empadronado en unas cuantas de ellas, pues desde luego decirle a ustedes que no es como nada, sino lo mejor que se puede hacer en nuestra ciudad. En esa recachita poder disfrutar, poder tomar el cafelito, compartir conversación con los amigos y ver volar las palomas en la Plaza La Merced. ¡Qué bonito!
Y tomarse una torrejita, que hoy es época de torreja.
Profesor Pérez Fría, buenas tardes.
Buenas tardes,
Coco. Buenas tardes, miércoles de la semana.
Casi jueves, casi, porque el jueves, parece Jueves Santo, casi.
Qué pedazo de día.
La temperatura, brilla más el sol que vamos. Y añorando un poquito a la procesión del Cristo del Mar, que están ahí en el Palau ahora recorriendo sus calles. Desde aquí les saludo, luego hablaremos de ellos.
Vale, pues hablaremos de él también, hablaremos de ello, y sobre todo también hablaremos un poquito de lo que se nos avecina, porque tenemos una semana importante, ya está siendo una semana importante, y luego diré por qué. Profesor Alan Antich, buenas tardes.
Buenas tardes.
La nueva generación que viene achuchando y que está ahí, que lo digo igual, porque el otro día, digo yo nueva generación, no por Alan, que también es joven, también una generación joven, pero sí por la generación ya de los más pequeñitos que vienen achuchando, que el otro día pude disfrutar con Alan Antich, y también con Javier Domínguez Bandera, con Chico Bandera, pudimos disfrutar de unos ratos. Yo es que eso me alimenta, qué bonito, de verdad, qué bonito. Un pregón infantil en Gamarra, en un colegio, que lo dio Chico Bandera, uh-huh. Donde más de 400 personas, rectifícame si no me equivoco,
lleno
el salón de actos de Gamarra, y sobre todo en la familiaridad que se respira en estos entornos, ¿eh? Ya nosotros tenemos costumbre en COPE con el pregón infantil de COPE, que es algo que no llega, pero ir a un colegio, estar en un colegio y estar con los niños, con las madres, con los padres, con los titos, con las tías, y uno y otro, y los músicos y los de estos, y los antiguos alumnos. Ahora hablaremos un poquito también de esta semana de pasión, que muchos colegios la utilizan para efectivamente ir atándole esa cultura cofrade a todos. Profesor Muñoz Gambero, buenas tardes.
Buenas tardes, Málaga.
Hoy tengo un tema que no vea cómo te gusta a ti.
Sí. Qué maravilla,
sí.
¿Verdad?
Sí, porque además está comprobado lo que estamos diciendo aquí desde hace 2 años, que el ADN relaciona a los homínidos, sí, de Atapuerca con los neandertales.
Sí, bueno, exactamente.
Vaya pedazo de tema que te he traído hoy a la tertulia.
Exactamente, el ADN mitocondrial.
Se ha puesto hasta corbal de lobo para venir a hablar.
Yo he inventado los homónidos.
Sí, homónidos.
Homínidos.
Bueno, la clasificación sería primates, homínidos y homos, ¿no? El homínido ya es prácticamente un homo.
Llama un día, tú lo ves.
Ya es prácticamente, efectivamente.
Se le puede dar voz.
Pero lo que es evidente es que hay una relación muy directa, entre el Homo neandertalensis y el Homo sapiens sapiens. Hasta hace muy poco al Homo neandertal pues se le considera un bruto, un hombre con una cierta incapacidad cerebral para desarrollar una tecnología, y se ha demostrado todo lo contrario. Nos ha demostrado que en su tiempo él es, digamos, el que precede a toda la explosión cultural, tecnológica y humana que se produce con la llegada del Homo sapiens. Sin él no habría Homo sapiens, indudablemente, aunque las ramas sean distintas. Pero él es el que provoca todo esto, el Homo sapiens. Y además está claro que hay una conjunción de digamos de pareja, ¿no? Hay, o sea, tenemos que hasta el momento tenemos un 0,4% de ADN neandertal, es decir, que lo que es la hibridación o lo que se temía, que no era posible la fecundación entre neandertales y cromañones, pues hoy eso es científicamente absolutamente descartable. Todo lo contrario.
Yo me alegro mucho. Yo me alegro mucho.
Y yo también.
Yo me alegro mucho. Y voy a decir, pero además una tarde también metida en meriendita, porque yo he dicho lo de la recachita y el café, pero lo que tenemos aquí, estos nazarenos de patelín, la torrija de azúcar, la torrija de esa.
Y después hay un regalo sorpresa y yo creo que también
yo creo que alguno ya sabe de qué va.
Todo lo que trae.
Un merengue.
El profesor Pérez Frías es grande, enorme y grandísimo. Bueno, pues todo esto y además muchas cosas que le vamos a hablar, porque vamos a hablar de esa semana que yo le decía, esta semana de pasión, también con los ambientes colegiales, los ambientes cofrades colegiales. Vamos a hablar igualmente lo que nos va a costar, lo que nos va a costar cuando se pague la factura de la huelga de Limasa. Vamos a hablar también, ¿y por qué no? Tenemos que hablar de nosotros, tenemos que hablar de Málaga, como siempre hacemos, porque dicen que es la octava mejor ciudad europea, según el Financial Times. Sí, cuidado.
Esa encuesta tiene trampa.
Hombre, que cuando sale la encuesta sí está. Cuando sale
que no,
favor,
que tiene trampa. Ay, que no. Tiene trampa.
Bueno,
casi como las electorales de ahora.
La gestión de la aduana, que para un poquito antes de San Fermín, el 5 de mayo, 6 de junio, 7 de julio San Fermín, pues 5 de mayo. Va a ser cuando tengamos ya las. Hoy me están diciendo que no. No.
Hoy estamos negativos.
¿Cómo que empezó yo?
Hoy estamos negativos. Tertulia,
que empezaba con
hoy
mucha
estamos
ilusión.
Negativos. Parecemos Bangal.
No lo puedo decir. Os voy a convencer. Vamos a irnos a levantar nuestras persianas y a ver nuestro escaparate. Y ahora os doy. Tomamos un poquito de glucosa, que bien que nos viene. Alan, ¿a ti qué te gusta más? ¿Con miel o con?
Yo
o
soy
con
de las torrijas de azúcar.
Torrijas de azúcar.
Yo las de miel.
Es que es muy dulce. Tú eres muy empalagoso. Nosotros ahora nos vamos a publicidad y volvemos.
105.5 FM.
Buenas tardes, Málaga.
El Cervantes acogió el acto que conmemoró el 150 aniversario de la primera salida procesional del Chiquito. Ahora COPE Málaga te ofrece un CD inédito con la versión radiofónica y un DVD con el acto tal y como se vivió en el Teatro Cervantes. Recoge ya tu ejemplar gratuito en Tiendas Mi Colchón de Avenida Velázquez 66, Camino Suárez 2, Alonso Carrillo de Albornoz 13 en El Palo, Tucídides 18 en Polígono Santa Bárbara y Avenida de Las Vegas 62 en el Polígono El Viso.
Colaboran Fimálaga, Emblems, Pastelería Patelín, Ayuntamiento de Málaga y Fundación Sando, con la participación especial de 101 Televisión.
Vaya, ¿entonces el tamaño importa?
Pues claro.
Un momento, pero ¿de qué estamos hablando?
Tú no sé, yo de la exposición de Tesesa en El Viso, que la han ampliado hasta 1000 metros cuadrados.
Claro, yo también.
Recuerda, en el Hotel Ibis Málaga Centro y Hotel Ibis Aeropuerto Velázquez podrás dormir por tan solo 49 euros, IVA incluido. Reserva ya, 952-070741 o en nuestra web ibis.com.
FGV Asociados es una firma de profesionales de asesoría global. En ella prestamos servicios de auditoría, consultoría y asesoría legal, financiera y fiscal. En FGV Asociados buscamos los mejores resultados para nuestros clientes, haciéndonos cargo de una gestión total e integral. FGV Asociados, somos especialistas en derecho mercantil y civil, asesoramiento fiscal y auditoría de cuentas. FGV Asociados, especialistas en empresas. FGV Asociados, teléfono 952-229940. FGV Asociados, especialistas en empresas, especialistas en ti.
Thank you.
Esta Semana Santa evita tentaciones. Deja tu coche en casa y usa el bus. Porque la EMT pone a tu servicio más de 250 autobuses que te llevarán directamente al centro de Málaga para disfrutar de la mejor Semana Santa. Evita tentaciones y usa el bus. La Agrupación de Cofradías de Málaga recomienda el uso del autobús.
Restaurante El Jardín. Cocina tradicional, salón privado para eventos, restaurante El Jardín, más de 25 años a tu lado, junto a los jardines de la catedral.
Colegio Jesuita San Estanislao de Cosca, El Palo, más de 130 años educando en valores a la juventud malagueña. Abierto el plazo de admisión para primero de infantil. Para cita previa llama al teléfono 952-290-250. Continúa abierto el plazo de admisión de bachillerato. Más información en la web fundacionloyola.es.
Promoción salones y comedores en los grandes centros Sumóvel. 25% de descuento en todas las composiciones, vitrinas, aparadores y conjuntos de mesas y sillas. 15% de descuento directo más 10% en cheque regalo. Solo en Sumóvel. Los grandes centros del mueble y la decoración. En Málaga, en Avenida Los Vegas 20, Polígono El Viso. Y en sumóvel.com.
105.5 FM.
Buenas tardes, Málaga.
Miércoles de Pasión. Semana de Pasión donde la Escuela Cofrade saca sus conocimientos, sus enseñanzas, la formación cofrade necesaria para esos niños, esos alumnos que se inician en la devoción con nuestras formas y maneras. Cada día más cerca de lo que representa y es la semana de mayor ilusión para Málaga. En muchos sentidos. Para los cofrades lo tenemos claro. Semana de esplendor, de encuentro, cruce, reflexión. Todavía con restos de lo que supuso el mayor hándicap para el normal desenvolvimiento de la ciudad. Pero ya vamos encontrando la sensatez. Pues ahora nos toca a los malagueños hacer de nuestra ciudad ese punto de encuentro para todos los vecinos y foráneos. No solo son visitantes, son gente que viene buscando que le mostremos nuestras costumbres, nuestras raíces, con el sabio matiz de no dejarse influenciar por otras teorías y prácticas que nada tienen que ver con la Semana Santa de Málaga. Aquí, tan dados a aferrarse en lo que no nos representa, debemos ser veladores de nuestras costumbres, no sentir supremacía de nada ni de nadie a la hora de mostrar nuestro sentir cofrade, evitando no ser copia mala de nada ni de nadie. Un recadito para algún despistado. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Ellos me entienden. Buenas tardes, Marion Reder, profesora Reder. Buenas tardes, bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido?
Bien, bien.
Hoy me han dado un recado para que te dé las gracias ayer por la asistencia con el maestro Chicano a la presentación del libro que ha editado la Diputación sobre el trabajo religioso y la pintura de... Y es precioso. Y ya he encargado yo uno por ahí. Ya he dicho, oye, a ver si puede ser, ¿no?
Y además
si
una dedicatoria súper personal y original y bueno, estoy encantada con el libro y con la dedicatoria.
Pues esta mañana me lo ha dicho porque no puede estar con nosotros por teléfono y el maestro Eugenio Chicano de aquí le manda un fuerte abrazo. Uh-huh. También el
hay
sábado.
Que ver la cantidad de carteles, de cuadros cofrades que ha hecho esta cuaresma, ¿eh? Uh-huh. Es espectacular. Esta mañana estaba yo desayunando en un bar y había 5 carteles de Chicano en la misma pared.
¿Y a cuál más bonito?
Y a cuál más bonito, a cuál más original, con ese estilo impecable que tiene el maestro Chicano y característico que se ve a la legua. Yo tengo que hablar con él. Tengo que hablar con él para el año que viene.
Le van a denunciar por prácticas de apoderarse del mercado.
¿Ah,
eso
sí?
No puede ser, ¿eh? O sea, se queda hacer práctica evita la libre competencia.
Es verdad, vosotros pensáis, vosotros, Alan es muy cofrade, Manolo ya es más cofrade también, pero más de visual,
Yo soy un apasionado de la Semana Santa.
Apasionado, total.
Apasionado.
Apasionado de la Semana Santa, esa palabra sí me gusta. Marion Reder, pues, tiene su trabajo y es una investigadora de nuestra Semana Santa, y el profesor Pérez Friao, y nos va a demostrar que también conoce a los personajes de Semana Santa, a los personajes antiguos, con esa
yo cumplo con mis
obligaciones. Con esa vida de Torre de Navarra,
¿no? A mí me ponen deberes y yo los hago.
Sí,
estudiantes de ahora, que les ponen deberes y protestan.
Y protestan, ¿no? Y desde luego, hay algunas veces, lo que yo he dicho en la entradilla, hay algunas veces que pensamos que alguna cosa de fuera, no solo costumbres, sino hábitos, vocabulario, pues entonces quizás nos define qué equivocados están.
Hay que ver lo poco que dice de muchas personas el no querer lo nuestro, Coco. Yo estoy de acuerdo contigo. Quiero decir, la Semana Santa de Málaga tiene muchísimos detalles, tiene muchísimas cosas. Pero hay una cosa que yo le explico siempre a los niños, es que la Semana Santa de Málaga es diferente, es distinta a todas. Es decir, la globalización, cofrade, de Sevilla, que ha llegado a muchísimos sitios, que hablábamos hace poco de alguien que está en Miami, allí sale una Macarena, en la otra punta del mundo. No hay nada como Málaga, en ningún sitio. La forma de llevar los tronos, la estructura de la procesión, los estandartes, la gente que las vende las cosas en la calle, es decir, hay cientos de cosas que son genuinas nuestras, ¿no? Entonces, que se vayan perdiendo poco a poco, incluso que se hable mal de alguna de estas cosas, a mí me parece un atentado contra la tradición cofrade de Málaga. Y yo creo que hay que apostar por mantener. Se pueden modificar ciertas cosas, hay comportamientos que a lo mejor en los años 70 eran habituales, hoy en día serían intolerables, pero dentro de un límite, ¿no? Y dentro de saber que estamos en Málaga, que los tronos se llevan como se llevan en Málaga y que las procesiones son como son en Málaga, y que en Málaga pues tenemos cosas que se llaman tronos grandes, tenemos grandes avenidas. Nos gusta levantar los tronos a pulso muchas veces, nos gusta la música en diferentes momentos de la procesión. Llevamos bandas de cornetas y tambores en la cruz guía, que eso no lo lleva en ningún sitio. Tenemos la banda de bomberos, que lleva más de 100 años tocando, que es un ejemplo en el mundo entero. Yo creo que es una maravilla lo que tenemos en Málaga. Además, somos genuinos. Es que la forma de llevar el trono, no se lleva los tronos, sí, como lo llevamos en ningún sitio.
Verás tú, eso no, yo siempre he dicho que nosotros llevamos a Cristo andando, y eso no lo lleva nadie de la Semana Santa en el mundo. Cristo andando. Los demás lo llevan, hombre, con todo el cariño, pues
De otra forma, con otras
pero nosotros no.
luego dirán que no somos chauvinistas.
¿Así? Hombre, es que no es cierto
luego
lo que yo digo.
No
es cierto lo que digo. O sea, llevamos llevamos a Cristo al paso, andando. Luego, no me equivoco, ¿no? Cuando digo que llevamos a Cristo andando.
Y meciéndole.
O sea, eso no lo hacen en ninguna parte.
A ver si te va a aparecer al paso, llamamos a Cristo en el trono, pero al paso. Pero a ver si te va a aparecer a una cofradía muy dada a ir más, o sea, en puertos carteles, tal. La cofradía que tiene unos tintes, y sobre todo, no la cofradía, sino los que en un momento dan a cargo de la cofradía, ¿no? Que tiene muy de fuera. Ellos han prohibido tocar los pasos. Eso es un cartel que está ahí, que se puso en la cofradía, y que desde luego pues se pudo ver perfectamente. Y que entonces hacen un informe, todos los años hacen un informe de la procesión. Entonces ellos ponen pasos, no ponen tronos, ponen pasos. Entonces, el corrector de Word, pues entonces en un momento
dado... Se pone en rojo.
En un momento dado, dije, uy, no podemos poner paso, tenemos que poner trono. Pero claro, se olvidaron del verbo pasar. Y entonces el mayordomo que escribió el informe dice, al llegar al trono de cebra de la esquina de la Alameda. Pues, lo tengo guardadito, ¿eh? O sea que y también no me acuerdo de otros, pero ese fue el más significativo. Al llegar al trono de cebra de la esquina de la Alameda, pues entonces tal y cual estilo otro. Bueno, pues eso, que no nos vaya a pasar como decir que definamos nuestras cosas como son, nuestras palabras como son, ¿no? Y que eso es. Eso yo creo que lo mejor, sí. Sobre todo que también a los nuestros, a los niños, les enseñamos las cosas como son.
Eso es lo que hace la idiosincrasia propia.
Como son aquí,
Y eso desde pequeños.
Como la hemos mamado nosotros.
Efectivamente.
Nosotros hemos aprendido a ver, yo he aprendido a salir a ver los tronos. Uh-huh. Y yo he ido a la Alameda. Y me encanta ver en una procesión, el Rocío, disfrutamos mucho en la coronación canónica con ciertas calles donde a lo mejor queda todo más recogido y demás. Pero no tenemos que renunciar, si nuestro recorrido oficial, por ejemplo, ¿no? El debate que hay sobre el recorrido oficial, ¿se cambiará o no se cambiará con el metro? Magnífico. Pero no porque sea grande, que yo he escuchado algunos comentarios que hay por calles más pequeñas, que la Alameda es una maravilla.
con ese...
Que la Alameda es una maravilla.
Con esa avenida, cubierta vegetal.
Y después tendrá muchos focos mejorables. Pero esas calles grandes donde pasa la Esperanza, donde pasa la Paloma...
Luce mucho más.
Yo le he visto la buena muerte.
Pero es cuestión de opiniones, porque vamos a ver, a gente que le puede gustar ver un desfile procesional en Málaga por la Alameda, y hay gente que le puede gustar ver un desfile procesional o una procesión por calle San Agustín o por una calle mucho más recogida.
Son compatibles.
Son perfectamente compatibles. No hay que excluir una cosa de otra. O sea, lo que hay que ver es, a uno le gusta verlo sentado en la silla y a otro le gusta repatearse Málaga recorriendo todas las esquinas y buscando todos los rincones para ver lo más recogido posible porque es como a él le gusta. Pues muy bien. Pues muy bien. Aquí tenemos que admitir todas esas posibilidades. No tenemos que ser excluyentes.
No, aquí no hay excluyente. Aquí es que quítalo valiente.
No tenemos que decir, esto se hace así porque el otro está mal. No, es que el conjunto de la Semana Santa es eso, el desfile por la Alameda, el pasar por calle Larios, el ir por calle San Agustín,
calle Carretería,
el ir por calle Parras, el subir, es todo eso, ¿no?
O entrar
pues
en la puerta
y otra,
de las
¿no?
cadenas.
Estar por la puerta de las cadenas. Y al hilo de eso, si me permite, voy a hacer una cita de lo que es Semana Santa en Málaga, que lo que no puede ser es que cuando un chaval llega a su colegio todo contento y pretende dar a conocer a sus compañeros lo que va a ser la Semana Santa y pone un cartel anunciando una procesión, un traslado, un culto, pero que lo pone en un tablón de anuncios, llegue alguien inculto y tape la cara del Cristo, o tape la parte de ese cartel que al fin y al cabo anuncia una actividad de las cuales los alumnos son partícipes, como ha comentado Alan, lo tape con un letrero que diga
escuela laica.
Por una escuela laica. Eso es la intolerancia que no debemos admitir.
Espérate, que no se nos olvide. Eso es la mala leche genética neandertal que todavía carga en nosotros. Mala leche neandertal. Esto es un pueblo con mala leche. Yo voy a recordar otra cosa. Mi abuelo, que era republicano, que lo he dicho aquí muchas veces y lo diré 100 veces, pero republicano a seca, aquel hombre que sus queridos compañeros republicanos mataron al cura de San Felipe y él lo metió en una caja y lo enterró. Bueno, pues este hombre republicano, lo primero que hizo cuando yo tenía edad era inscribirme como hermano de la Pollinica, mi abuelo republicano.
Pero si es que el ser republicano no quiere que sea uno católico.
Esto de laico, confesional, ¿esto qué es? ¿Esto qué? Esto será el Estado, que me da igual que el Estado sea confesional. Pero esto es un pueblo católico, nos guste o no nos guste. España es un pueblo en su mayoría católico. Y lo que ha hecho el imán este, y no voy a insultarlo porque él sí nos ha insultado, nosotros, pues yo me voy a callar, el imán este, estúpido este el piropo más peligroso inglés de Londres, denunciaron en Estrasburgo, va uno de Estrasburgo, porque es una ofensa para los musulmanes de Semana Santa. Oiga, mire, me queda una palabra, oiga, ¿usted le gusta esto, no le gusta, o lo acepta, o se calla, o ya sabe usted lo que tiene que hacer, amigo mío? Mire, ¿cómo que usted afecta la sensibilidad y ofende al pueblo musulmán? Y entonces cuando yo veo a la señora esta con los pañuelos en la calle, en los colegios, no me está afectando a mí psicológicamente, o no me está ofendiendo a mí. Yo soy católico y me callo y acepto.
Pero fíjate que yo no me ocupo. Yo en esto desde hace ya bastante tiempo. Yo no me ocupo en lo que dicen los demás. Yo me ocupo solo y exclusivamente en lo que pensamos nosotros, el que somos nosotros en este caso, los cofrades, en este caso los que estamos hablando de los cofrades, de los católicos, de los cristianos, de los que estamos, desde luego.
Claro, pero cuidado, mi querido, cuidado.
Yo ya sé.
Que pasado mañana ellos consiguen mayoría y nos machacan, que lo sepa. Que poco a poco, por ejemplo, si dejamos a estos golfos, estos inmorales, estos canallas holandeses que han humillado a un montón de mujeres muertas de asco y de hambre pidiendo, lo dejamos, claro. Esos son la gente que mañana va a venir y va a decir, tú que eres católico, ¡bom! Y claro, nosotros, como perdonamos y seguimos fiel a la doctrina de Cristo, pues ponemos la otra mejilla. Yo creo que no lo voy a poner. Está clarísimo, Vamos, lo digo aquí ahora mismo y lo mantengo. Y puedo prometer Manuel. Y prometo que no pongo la mejilla. Entonces, como no empecemos a defendernos, mal asunto, micro amigo, mal asunto. Y por cierto, el que quiera que llame y debatimos,
Yo creo que al final lo que hay que aplicar es sentido común. Habéis comentado esto del colegio. Eso será un caso aislado de una persona que no está, que no ha hecho una cosa normal. Quiero decir, esto no es el sentimiento, yo creo, generalizado. La gente en Málaga sabe que aquí hay unas tradiciones. De hecho, luego hablaremos del pregón este de Chico Bandera, que el contenido era este. Es decir, respetar a las tradiciones.
Respetar.
Claro. Respetar a las tradiciones. Te guste o no te guste. Independientemente de la política. Hablabas tú de republicano. María Zambrano.
¿Tú qué
de
ultra,
dices? De izquierda. Que, radical.
Que no es generalizado esto, que no es generalizado. Y entonces la propuesta de Izquierda Unida del Ayuntamiento de Málaga no era, no es generalizado.
Pero estamos hablando de una minoría de personas que pueden
tener su opinión. Pero que parece injusto. Ellos se creen que con eso tienen una justicia, pero están demostrando también un sectarismo
ahí. Absoluto.
El Ayuntamiento de Madrid dice, no, aquí para todo el mundo igual. No, mire usted, no puede ser para todo el mundo igual.
Imposible.
La subvención en este caso, la ayuda en este caso, el patrocinio en este caso, no es igual se lo dé usted a la comunidad china, a la comunidad musulmana y a la comunidad católica. Porque resulta que la comunidad católica puede ser...
Mayoría. Y es lo que ha dicho la señora Carmen en Madrid. Arresta la subvención para darse a las comunidades. Oye, usted, pero usted qué hace, señora. Usted quiere dar igual, haga usted igual, pues muy bien, igual. Pues a mí no me quiere usted la subvención para dársela a estos señores y dársela a los chinos. ¿Pero esto qué es? ¿A los chinos? Y a los musulmanes. Bueno, hombre, por favor, hombre. No somos serios, hombre.
Dicho Alan Atín,
no somos
vamos
serio,
a
hombre.
La globalización. Y sí, esa globalización no algunas veces nos confunde. Esa globalización otras veces también nos distrae. Y desde luego que no. Pero aquí estamos nosotros que siempre donde hay una voz. Yo voy a estar, desde luego, pidiendo respeto para las cosas de Málaga. Que algunas veces hasta me entra poca gana de tener el respeto. Porque algunas veces no nos tienen respeto. No nos tienen respeto.
Nos han perdido el respeto, perdona.
Sí. Y sobre todo más, yo ayer lo dije, hoy lo repito, ¿no? Hay una figura en Málaga que se llama el sevilleño. Bueno, yo lo he bautizado como el sevilleño.
¿Eso qué es? ¡Horror!
Que está ahí en la A92 que no sabe para dónde ir. Si para arriba, para abajo. Entonces digo yo, bueno, claro, pues, oye, cada uno qué tal. Pero usted no me venga aquí a decirme aquí que lo de allí
es mejor que lo de aquí.
Más tal y cual que lo... No, mire usted,
no, mire usted.
No, porque al final lo que queda usted es una copia mala de algo. Y hay algo también muy importante, que yo en ese aspecto quiero ser muy pulcro. Más bien de lo sublime y los chavacanos,
hay una línea muy delgada. Director,
hay una línea muy delgada entre lo sublime y lo ridículo. Y esa línea es tan delgada que algunas veces creemos que estamos haciendo todo sublimación y estamos haciendo un ridículo de espanto.
Sí.
Como cuando salió en Málaga hace 2 o 3 años la escalerilla detrás de los tronos y cosas de estas así.
Iba a decir paso.
Porque algunas veces unas imágenes que tú te ves, unos componentes de una procesión, y dices, bueno, pero ¿esto dónde van? Es que ya queremos rizar tanto el rizo.
Pero yo no he dicho paso, yo he dicho que llevamos al Cristo al paso.
Al paso.
No he dicho
he entendido
paso.
Perfectamente, pero he cogido esa muletilla y entonces la he interpretado. Para que tú veas esa cosa. Bueno, vamos al lío porque
gramática.
Yo quiero que en esta semana sí, dígame.
Solamente recordar que aquí en Málaga hay muchos que vienen a ver la Semana Santa que no son creyentes. Y que vienen solamente por el espectáculo de ver arte, de ver sonido, de oír música, de ver...
El ambiente,
una
de la
cosa,
gente.
Una
la
cuestión
la gente,
que para
gente,
ellos no es nada religioso, pero son tremendamente respetuosos. Y son respetuosos con los que protagonizan esos desfiles profesionales que para muchos de los que van ahí dentro, algunos de ellos, pueden no ser una cuestión religiosa, pero para la mayoría es una cuestión de fe.
Claro,
y son respetuosos con la cultura y con las creencias. Y eso es lo que debemos hacer.
Además, yo voy...
todas las actividades, todas las cuestiones. Y tener en cuenta eso.
Yo voy a hacer una confesión aquí ahora mismo.
Yo tengo una historia.
Me voy a confesar.
Es un poquillo larga, pero nada más que en síntesis, muy sintetizada. Hay Rosario de la Aurora que salen a las 8 de la mañana, a las 7 de la mañana, en el mes de octubre normalmente. El rosario tal y cual, y entonces en Málaga un domingo a las 8 de la mañana,
a las 6 de la mañana,
no
ya
sabes.
Pero tú ves a gente que viene de juerga o que sale de una juerga o que está en una juerga y se pone contra la pared porque a lo mejor no se podía poner derecho porque iba de aquella manera y tal.
y se hace el signo de la cruz y digo, ya me merece la pena haber visto esto, haberme levantado.
Efectivamente.
De la mañana. Y además yo...
Mire usted,
yo...
porque nada más que el gesto de tener una reflexión, de hacerse el signo de la cruz y de estar...
Y callado, y estar callado.
Digo, y respetuoso.
Vale.
Sí, hombre, yo os decía, yo todas las semanas antes, que salgo con mi mujer, yo hay muchos momentos que me emociono. Yo llego a emocionarme en Semana Santa, ¿no?
Sí.
Ya ves tú si yo siento la Semana Santa que no lloro porque voy con mi mujer o a lo mejor digo no voy a llorar, pero vamos, casi lloro de la emoción que me produce, ¿no?
Yo que lo televiso, veo tú, yo que estoy delante de una televisión.
Entonces eso no lo entiende nadie.
Como el año pasado.
O no lo quieren entender.
92 horas y media en directo, que eso es. Y 195, porque ayer tuvimos una reunión en Procone, lo hablábamos, 195 reportajes y 92 horas y media en directo, y yo lo veo por una televisión y lo voy comentando por la televisión, que es lo que ven los telespectadores, y yo me trago lágrimas como puños, porque me transmite.
Una explosión sensorial, es una cosa que afecta a los sentidos.
Y otra vez no puedo ni tragármela.
Aunque sea similar a Sevilla, el olor a azahar.
Que hay una cosa tan importante.
El incienso, esa mezcla, ese... No sé, ver a la gente emocionarse y ver cómo, sobre todo en la puerta de las cadenas, cómo entran en la catedral, el silencio, cómo apagan las velas, ¿no? Es un ritual que te infunde respeto y admiración y te hace pensar.
Sí, claro, y fíjate la importancia también de sabernos depositarios de una tradición. Efectivamente. Que no lo hemos inventado, que esto lleva hace no sé, 500 años.
Y que gracias a que los niños en muchos centros vuelven a lo inician desde pequeños, como en este caso en la procesión del Santo Cristo del Mar, en el Colegio de las Escuelas Profesionales de la Sagrada Familia, que ahora mismo
los jesuitas ahora mismo
están en procesión. Y parece digno de admirar cómo los niños participan y cómo se sensibilizan y cómo aprenden a amar.
La cantera de cofrades en los colegios, ahora tenemos muchos actos en los colegios.
Sí, bueno, pero a los laicistas o a los ateos le importa muy poco el respeto, ¿no? Le da igual. O sea, si ellos, si realmente son gente que quiere que se les respete, fundamental es que respeten al resto de la humanidad, ¿no? Entonces, lo que uno puede hacer es, por el hecho de no creer, por el hecho de que esto va contra la política social, que no lo entiendo, ¿no? O va contra los parados, que tampoco lo entiendo. O va contra la política, menos lo entiendo. Oiga, mire usted, esto es un país democrático y usted, por favor, lo que tiene que hacer es respetar. ¿Sabe usted lo que es respetar? Callarse. Y además, es más, dar la enhorabuena por lo que hacemos e incluso inclinar hasta la cabeza. Torrija, que soy unos torrijas, ¿entiendes?
Y además que eso en cualquier demostración, yo he asistido en alguna ocasión a una boda de ritual, bueno, que no entendemos aquí, yo le doy enhorabuena, oye, qué bonito, oye, qué bien lo hacéis, qué tal, que no sé qué.
Yo fui padrino de una boda con un negro, que no era negro, que era un tizón de carbón. En Egipto, en el desierto de Masmá, con 60 personas. Fui el padrino de él, con todo el orgullo del mundo. Me pidieron que si quería, y yo digo, hombre, encantado. Comimos el pan aquel que prepara esta gente, el arroz crudo, semicrudo, en fin, una maravilla. Tengo la fotografía todavía. Me siento orgulloso, vamos.
Yo quisiera hablar en ese aspecto con Alan Antis, porque él ha estado en el nacimiento de ese sentir cofrade que tienen en Gamarra y que poco a poco se ha ido forjando. Ya hay perspectivas de futuro, pero de un futuro próximo donde ella va a adquirir una imagen en propiedad. Ahora mismo tienen dos imágenes cedidas. Con sus condicionantes y eso, pero yo quiero que él me lo explique, porque cómo nace y cómo se desarrolla, bueno, el colegio de Gamarra, en el entorno de Gamarra, porque después eso ha ido evolucionando y él viene de Dolores por la mañana en Gamarra, es que, bueno, ya te digo, es que es, que lo cuente él, porque yo puedo exagerar demasiado, pero me voy a quedar corto, ¿eh?
Sí, bueno, vamos, en el colegio de Gamarra se llevaba realizando una procesión infantil de hace muchísimos años, 15, 20 años, de hace muchísimo tiempo, en el interior del colegio, donde cada niño traía su túnica de su cofradía y, en fin, se hacía el típico acto infantil escolar. Y hace 5 años, pues allí había una serie de profesores, que éramos cofrades, alumnos mayores también que eran cofrades, una directora que era también bastante cofrade, y se empezó a fraguar la idea de hacer algo un poquito más grande. Es decir, y que tampoco los niños tuvieran que sacar las túnicas de sus cofradías, porque se ensuciaban, después salían en su cofradía con la misma túnica, no era como una cosa que estuviera pues muy muy correctamente organizada, ¿no? Entonces empezamos un poco a movernos con la coordinación de esta directora, que era Pilar Linde, hermana de Enrique Linde. Uh-huh. Y bueno, empezamos a movernos, conseguimos unas túnicas gracias a una persona allegada al colegio, un empresario que tiene temas de tela, nos diseñó unas túnicas, las regaló, hizo 500 túnicas, así como el que hace 4 trapos, hizo 500. Y después, pues bueno, también hablamos con la cofradía del Dulce Nombre, que tenía sus antiguos titulares que estaban guardados porque lo habían cambiado, y le ofrecimos, pues bueno, la posibilidad de que recibiera un culto diario en la capilla del colegio y hacer una procesión. Entonces, se hizo eso el primer año, ¿no? Estamos hablando del año 2013, creo, y así se ha hecho también 3 años más, y estamos, la verdad, que avanzando bastante, ¿no? En torno a este tema se ha creado un proyecto educativo, que es el proyecto Sentir Cofrade, que no solo es la procesión del Viernes de Dolores, sino que durante todo el año se realizan actividades culturales y religiosas, ¿no? Hemos hecho muchísimas cosas, y también como cosa especial este año en el reparto de túnicas y demás, lo que nosotros pedimos es porque la gente traiga productos de higiene personal y de limpieza. Y hemos colaborado con Cruz Roja para el tema de los refugiados, por ejemplo, ¿no? Entonces, cada alumno que participa en la procesión del Viernes de Dolores ha contribuido en una cantidad a la que ha estimado oportuna esa familia, con productos de los que hemos comentado para Cruz Roja. Hacemos pregones. Este año, pues, como tú has comentado antes, ha venido Chico Bandera a hacer un pregón. Queremos que estos
Oye,
actos...
qué bien el pregón de Chico, ¿eh?
El pregón estuvo muy bien porque además él se lo había preparado muy bien.
Sí.
Le había dado un contenido...
Hablando de la labor social de las cofradías y, por supuesto, de la Fundación Lágrimas y Favores.
Esa es la idea. Es decir, la labor social de las cofradías. Mire usted, hay gente que no le gusta las cofradías. Magnífico. Hay gente que no es creyente. Si es que eso es magnífico. Pero las cosas que se hacen hay que contarlas y hay que valorarlas. Y las cofradías no solo son una procesión al año. Las cofradías son labor social diaria, ¿no? Entonces este pregón, que él lo orientó en este sentido, desde el primer día que hablamos, él dijo, yo quiero hablar de esto. Yo dije, bueno, esto es lo mejor que puede hacer un colegio. Porque estos niños tienen que aprender que las cofradías no es solo poner una flor o hacer una procesión, sino es ir todos los fines de semana al economato de las cofradías. O es ir todos los fines de semana a Cáritas de tu parroquia. O es lo que hacen ellos en la fundación, de trabajar con los alumnos de la universidad para poder darle becas a aquellos que no pueden estudiar fuera, o trabajar con CUDECA, con los enfermos de cáncer, y que eso es hacer cofradía, ¿no? Entonces, claro, fue una charla didáctica, tú estuviste allí, yo creo que fue un ambiente muy bueno, las familias enteras, y se trata un poco de eso, ¿no? De inculcar a los jóvenes lo que es la tradición cofrade, y no solo la parte estética, sino la parte de contenido, incluso de historia. Es decir, hablábamos antes de la cantidad de años que lleva celebrándose la Semana Santa, y está muy relacionada la Semana Santa con las calles de la ciudad, nombres de calles. Es decir, nombres de calles por las que uno solo pasa un día al año. Pues a ese niño hay que explicarle cómo, por qué se llama calle Carretería, por qué se llama calle Hollería, calle Especería, en fin, una serie de y templos de Málaga, las ciudades. Yo creo que la tradición de la Semana Santa está dentro de la historia de Andalucía, por supuesto, ¿no? En algunos pueblos de España, en algunas ciudades también, pero sobre todo de Andalucía. Tenemos ahora mismo en el colegio nuestro una directora que ha venido de Galicia y le ha sorprendido, ¿no? Y ha dicho, mira, a mí no me gusta la Semana Santa, lo reconozco, pero la Semana Santa forma parte de la historia de este pueblo andaluz. Y aquí hay que hacer procesiones y hay que salir a la calle. Sabiendo que esto es una realidad, vamos a aprovecharlo. Es decir, los cristianos vamos a aprovechar que esto ya existe como un vehículo de transmisión de fe popular. Tú puedes estar más o menos en contra de que se corte una calle, de lo que sea. Pero bueno, yo creo que esto ya está asumido en la ciudad. Y que
forma parte de la ciudad.
Forma parte de nuestra ciudad.
Más ni menos. Y más ni menos. Y otra cosa que yo vi el año pasado, y me llevé esa sorpresa, no ha habido anteriormente, el viernes de Dolores, cuando es a las 10 de la mañana.
A las 10 sale la procesión.
Que es la procesión desde el interior y nada más que va por el interior.
Es en el colegio, interior del colegio.
El colegio de Gamarra, que sale con su trono. Este año, dijo la directora, llevan 1.400 personas.
La procesión son muchos alumnos, porque ten en cuenta que el colegio tiene 1.600 alumnos, participan, claro. Si ya hay 500 y pico nazarenos, mantilla hay cerca de 200, bueno, viene una peluquera a vestir, o sea,
200 mantillas.
El montaje de las mantillas es...
O sea, que todos los niños y niñas del colegio aparecen ahí.
Pero mira, no voy solo a eso, porque es que yo me di cuenta, dando una vuelta por allí por Nueva Málaga, que está muy cerca y tal, y después allí en el mismo colegio, es un punto de encuentro de antiguas alumnas, sí, sí, que vienen, que están allí 5 o 6. Hola, Menganita, hola, Sultanita. Claro, porque recuerdo decir que hace unos años eran solo femeninos, Gamarra. Y sí, mi familia hay un par de generaciones de alumnas de Gamarra. Claro, y entonces fíjate que en un momento dado se reúnen ese día y saben que va a estar allí, y saben que se van a ver, y están con sus niños, y algunas están con sus nietos.
Sí, sí, y más, que están de puertas abiertas el centro, que es importante decirlo, que cualquier persona puede ir a vivir ese día con nosotros, y que también vienen muchos, comentabas tú, más de 1000 participantes, es cierto, ¿no? Vienen también 3 bandas de música, viene la banda de Fusionada, la banda de la Victoria y la banda de la Aspiración, participan en la procesión es una procesión al uso, totalmente normal, ¿no? Y aparte tenemos un recinto acotado, en lo que es el patio de primaria, acotado por vallas, donde solo están tribunas, montamos tribunas, y vienen colegios oficial de fuera. Este año viene pues el Manuel Garballo, viene el Ciudad de Popayán, vienen todos los colegios del entorno, Trinitarias, vienen muchísimos colegios con 100, 150 alumnos, y bueno, 1200 alumnos de fuera, que los sentamos en sillas para que vean pasar la procesión.
Hacen el recorrido oficial.
Se hace un recorrido oficial.
A la mera calle Lario.
Eso es genial.
Y también la residencia, que es la monja.
Ahí donde yo quería terminar hablando de eso, ¿no? Es decir, fíjate, las Hijas de Jesús, que es la congregación que regenta el colegio, tiene muchos colegios en España y en el resto del mundo. Pues en Málaga tenemos la suerte de tener, pues bueno, una comunidad donde vienen las religiosas que ya se han retirado, ¿no? Entonces cuando ya se jubilan y demás, pues tenemos la suerte de que están en Málaga. Y para ellas ver eso es como volver un poco atrás en el tiempo. Ven a los niños, después de todo lo que estamos viendo en la televisión, de este tiempo que vivimos tan moderno, de pérdida de valores, pues durante un día es como si no vieran eso, no vieran a esos niños con las tradiciones de siempre, formados, bien la música, disfrutan muchísimo, ¿no? Las religiosas, tú las viste ahí en el pregón también, que vinieron todas, se pusieron en los bancos de allí, y yo creo que es una jornada muy bonita, ¿no? Y como ese, pues hay más colegios. Comentaban aquí antes el tema de que ahora mismo la procesión de Safa Ife, los jesuitas también trabajan mucho por la Semana Santa, sí, no solo Safa, sino también el colegio San Estanislao, tienen su semana cofrade, tienen sus actividades. Y yo creo que es importante porque estamos hablando de pueblo, como decía Antonio Bandera en su pregón. Es que la Semana Santa es pueblo. Sí. Pueblo es todo. Quiero decir, es que no es solo religión, es pueblo. Es Andalucía, somos nosotros, nuestra tradición, nuestra familia. Son las calles, es lo que se respira. En fin, es un poco todo, ¿no? Y yo creo que hay
y
que apoyar.
Y se acerca también, porque ahora que está la palabra esta muy moderna, es muy transversal Semana Santa. Y sobre el mundo cofrade es muy transversal. Y cada uno va buscando, pues desde luego, pues la parte que más le interesa o la parte donde más afinidad tiene, ¿no?
Y lo que hay detrás también, que se ha comentado muchas veces y nos cuesta a veces decirlo, yo creo que no tenemos que rasgar las vestiduras, la industria que hay detrás de esto, la de familias y personas que viven, no solo porque venda la lata de Coca-Cola, que es que parece que uno ve un manto de oro, es que este manto de oro lo he hecho un taller, que hemos estado trabajando 5 años, una serie de familias que han vivido para eso y eso lo paga una cofradía. Y la cofradía lo pagan los hermanos de forma voluntaria, que eso no, ni son subvenciones públicas, ni es nada. Quiero decir que las cofradías generan trabajo. Y detrás de eso hay una industria de artesanos que hace que se mantengan ciertos oficios que podrían haber desaparecido.
Efectivamente.
Porque la orfebrería y el bordado de este tipo de cosas, la cantidad de pintores que trabajan, los músicos que componen, yo creo que es una industria que no tenemos que callarnos.
Los diseñadores.
¿No? Diseñadores, yo creo que es magnífico, ¿no? Y que los niños conozcan esos oficios, que lo moderno está muy bien.
Bien, eso que también te gusta a ti, yo lo que estoy, de verdad, y además que estoy contentísimo que este año, igualmente, COPE Málaga haya hecho ese volumen de la procesión, de las procesiones, este habéis dedicado
música.
La música de...
Que ya hemos visto que se ha agotado los CDs,
pero tú, ¿por qué la cofradía sí se ha agotado?
Hemos llegado
al estudio. Se han agotado
y el cartel está ahí.
Se han agotado
todo. Y además, ¿cómo empieza el CD, ¿no?
El sonido, la voz tuya.
Y
te voy a decir una cosa que de luego me ha gustado mucho, porque son las cofradías, son colegios los que están detrás de las bandas de cornetas y tambores o las bandas de música.
Sí, y luego,
son instituciones la mayoría de las veces. ¿Y cuántos chavales entienden y saben y se acostumbran a estar dentro de un registro especial, en un grupo determinado, al albor de una cofradía? Con unas obligaciones que tienen que cumplir. Oye, pues son 100 y pico de chavales o así en cada
banda,
banda es... y que están ahí.
Es que en muchas ocasiones, en la, para poder ir al ensayo, los propios responsables de las bandas les exigen resultados en los estudios. Sí, nada, no, nada de estudio. No, ¿tú quieres venir a tocar?
A ver,
a prueba.
A ver cómo está eso.
No, no, eso, eso aplícate al, en y, el colegio y luego vienes. Si no,
eso
no, hay,
así, eso así, conozco,
no hay banda.
Conozco el mundo de las bandas y puedo asegurar que, así, que son, o sea, los grandes.
Que son formadores.
Y los grandes sacrificados. Porque no estamos hablando de la banda, ensayan todos los días. Uh-huh. Estamos aquí hablando, sí, y están ensayando. Sí, sí, estamos, sí, aquí, sí, en agosto, en la feria, en la Plaza de Toro, ensayando. Y ellos están ensayando. Sí, sí. Entonces, llega esta semana y es su semana grande. Sí. Yo creo que eso hay que valorarlo, ¿no? Y también lo que estabais comentando, que se le exige en las bandas porque este niño está escolarizado, escolar, y esté en una dinámica, sí, de, sí, trabajo. Quiero decir, cumpliendo unos horarios, sabiendo que tiene que estudiar una serie de contenido, que hay que respetar a los demás. Y estamos hablando de jóvenes que en algunos casos vienen de situaciones complicadas, que en su casa no ven eso. Porque los que lo hemos vivido, pues lo, digamos que lo hemos mamado y lo tenemos como, lo damos por hecho, pero pongámonos en situación, porque yo los conozco, los tengo en el colegio, tengo casos concretos de niños que en su casa no tienen ese ambiente de responsabilidad, que son ellos quien llevan casi la casa adelante con una situación complicada, y en una banda se les exige, se les dice, oye, estás, sí, en un grupo humano.
Tu disciplina, tu, de esto, claro, tus contactos, sobre todo con la conexión que tiene que tener con los compañeros, claro, con todo esto. Y mire usted, que sí, algunas veces dicen, ay, que vea ahora con los niños, era más que con la música, cofrade y tal, pero siempre queda el resquicio ahí para que tenga una enseñanza religiosa y tenga su formación religiosa y también su devoción esté presente.
Sí, sí, sí.
Además, un futuro también, porque muchas veces...
Un futuro laboral en lo musical.
Que pueden ser luego magníficos instrumentistas.
Sí, sí, no, no, puedan... además, hay muchísimos casos de gente que sin recursos para a lo mejor entrar directamente en un conservatorio, entran, gracias, en una banda, empiezan en la calle tocando un bombo, un tambor, pasan una corneta, aprenden a leer un pentagrama, pasan una banda de música y están en el conservatorio y hoy día están casados con hijos dedicándose a la música y sí, entraron, sí, en una
eso
banda.
No tiene nada que ver con la música, dejar casado con hijos, bueno. No vayamos a hacer responsable la música.
Es por darle un poco de...
En algún caso, sí, a lo mejor sí. Sí, sí, a lo mejor sí, sí, conocen a alguien en la banda y por ahí terminan. Pero tampoco
hay,
echemos
hay,
la culpa
hay,
de todo.
Hay de todo. ¿Eh? Hay de todo.
Y, ay, pero que es una realidad.
Además, que yo conozco, y Ala lo conoce también, ahora estoy pensando en uno, pues un director de una banda que es miembro de la Junta de Gobierno, un miembro destacado de una Junta de Gobierno, de una cofradía de Málaga,
de la grande,
ese nombre,
de la,
sí,
grande,
ese nombre, ¿no? O sea que mira que las, pues, cosas, sí, van también, sí, así en ese aspecto.
Los músicos también tienen derecho a estar en, no, el, claro, órganos de gobierno, claro, que no, claro, van a estar siempre ahí. Claro. Bueno, y hablando todo un poco de la cuestión.
Ay, yo me quería, que me quería hablar de los militares.
No,
la,
de la, yo lo
de los teniente coronel.
¿No tú ya habla? Sabes que militares en las profesiones no. Pero mira, quería que hablar de las nuevas tecnologías, al hilo de toda la difusión y demás y tal, que también muchas de estas actividades que hacen en los colegios no se quedan limitadas solamente a la, al momento, a la preparación, al entorno del colegio, sino que en muchos casos hay aplicaciones, como en el caso de la, del Safaizet, el penitente, pero hay, tienen su propia página web en los colegios que dan difusión a esa actividad, con lo cual amplían mucho más el eco.
Va, esa profesora mucho de la que más, estás hablando, ¿eh? Que yo la vi el año pasado y, o sea que... y fue magnífica. Uh-huh. Tiene esas estampas tan bonitas de lo que es el rebalaje del palo de Pedregalejo,
este
del palo
año,
de la zona,
este
cerca
año
del
están
mar,
de estreno, ¿eh? Este año estrenan el estandarte. Este año estrenan el
y sacan
estandarte.
Un trono grande con un montón de portadores. Uh-huh. Que no estamos hablando de una cosa infantil, no, pequeñita. No.
Nosotros sino, estaríamos ahora ahí si no estuviéramos aquí.
Claro,
pero siempre
la
tienen detrás, siempre en esos casos teníamos... hay una promotora, en este caso es una promotora, pero siempre hay una persona
que es la que
es
lleva,
la que impulsa, la que lleva.
Hay que ver que me pasa con esta tertulia, que no pasa ninguna. Yo he hecho aquí una escaleta del programa.
Estamos a dos días de la semana.
Simio director, cultura. La cultura es deporte, la cultura es religión. O sea,
inque el lápiz y diga, se terminó. Como dice Carlos Herrera, aquí quien manda soy yo.
No, pues a mí no, a mí que me pone, ya ve, un trapito y yo entro. Bueno, yo estoy
encuentro de una forma desmesurada cuando me dicen...
Hablemos del gobierno.
Hablemos del gobierno.
Hablemos de Limas.
5 minutos nos faltan.
Hablemos de Limas.
Oye, estoy de aburrido ya de hablar de Limas.
No, hombre, no, por favor, otra de la basura, no, hombre. Que el dulce me he comido, gracias a nuestros queridos invitados, me va a sentar mal. No va, porque ahora yo vengo a un sitio donde está recogido la basura y me ha dado un tufazo que por poco me tira. Luego, por lo tanto, una zona de un supermercado que todavía no habían recogido la basura, estaba la calle interceptada.
Todavía hay zonas que no han terminado de recoger.
Un camión grúa de estos plumas para coger la basura, así, guaf.
¿Cómo la cogía la basura? Está bien cogida, sí. Sí, está bien. No, pero tú sabes lo que viene la segunda parte, claro. Se dice el exhibiados, ¿no? Una cosa así. Pero no, el Carducci, ese que deja.
El Carducci.
Ahora resulta que no vea, el Carducci le ha dado el sol. Hasta lleva allí ya
bacterias.
Está ahí en el tema y no vea.
Tenemos un aroma.
El food de Estambul.
Ya, el azar ya no se huele. El azar ya no.
Eso para los químicos, maravilla, eso, bacteria pura.
El azar ya no. Creo que van a venir a hacer aquí el estudio que estaban haciendo en el Río Tinto por la similitud con Marte. Creo que van a venir.
Buen nombre ese del Río Tinto. que me voy del tema, tío. que me voy del tema porque faltan 3 minutos para ver las 5 de la tarde. Pero yo quisiera hablar de. Bueno, ya he dicho la factura de la huelga de Limasa, tal. Pero yo quisiera. Sí, lo que sí quiero hablar con esa selección que ha hecho el Financial Times. Efectivamente, que ha hecho el Financial Times, donde dice que Málaga es la octava ciudad europea.
La octava maravilla del mundo.
Pues mire usted, pues octava mejor calidad, ciudad con la mejor calidad
Trampa, de, qué mentira,
europea.
Qué mentira.
O sea, es decir.
Qué mentira.
Sí, ya sabes, no, financiate mentira.
No, la octava es la mejor.
Manipulada. Como la octava mejor ciudad europea en el concurso de competitividad ciudadana y región europea del futuro. Y además,
ahí está la cuestión del
conocido periodo británico.
Futuro,
que siempre son británicos en Financial Times. Y ya consiguió este reconocimiento a la capital de la Costa del Sol en la categoría de ciudad mediana por su capacidad.
Ya estamos poniendo. Ya estamos acotando del futuro ciudad mediana.
O sea, la ciudad francesa, y además, ahora se celebra en la ciudad francesa de Cannes, donde se han presentado 190 regiones europeas y un total de 291 ciudades. Entonces, un proyecto que ha sido realizado por Pro Málaga, que se ha expuesto allí, y entonces, el jurado ha dicho que la capacidad que está demostrando el último año, la captación de inversiones nacionales y extranjeras, así como las diferentes estrategias que se están llevando a cabo, pues lo han tenido en cuenta también el nivel de empresas extranjeras que están en la ciudad y el parque tecnológico de Andalucía. Y está tan claro que bueno, que estamos en el puesto 8 de 291 ciudades, profesor Pérez Fría.
No.
Dice que no con la cabeza.
Con la cabeza y con la boca.
Menos mal que son las 6 de la tarde y nos vamos a publicidad. Yo no te
interesa. Sí, 3-2, 3-4-1.
No, Alan se ha abstenido,
No, aquí ni atención. Aquí en esta emisora ni atención.
Espérate, que vamos a llamar al Financial Times, hombre. Vamos a llamar al Financial Times.
¿Cuándo han hecho la valoración? ¿Antes o después de la huelga? La basura.
¿Eh? Hello, Financial Times.
Hello, how are you?
6 de la tarde. Nos vamos, desde luego, a ofrecerle nuestros teléfonos. ¿Quieren ustedes contarnos algo? ¿Quieren decirnos algo? Pues aquí estamos nosotros también, los vecinos.
Llamen, por favor, con los
teléfonos libres.
Debatan con nosotros.
Al diálogo, que con nosotros nos bastamos, pero si tienen ustedes estar con nosotros, pues aquí le ofrecemos nuestro teléfono. Pero desde luego le digo una cosa. Si ahora, con este pedazo de día que está haciendo, no se están dando una vueltecita por cualquier lado, pues la verdad es que si están en la casa, nosotros le ofrecemos también y poder contarle el pedazo de tarde que hace hoy en Málaga, que merece ser Domingo de Ramos.
Y con un chocolate con churro, qué maravilla.
No, pero tú no me digas, porque a ti te gustan los nazarenos de chocolate.
Sí, y también me gustan los merengues.
Y las torrijas.
Sí, ya sabía
yo. Las torrijas de miel.
Que tú eres merengón. Publicidad y volvemos.
Y las batatas.
Si quieres participar en Buenas Tardes Málaga, llámanos al 952 06 1052 o escríbenos un correo con el asunto Buenas Tardes Málaga a málaga@cope.es.
Si quieres tener ya toda la información de Semana Santa, puedes bajar o actualizar la aplicación de COPE Málaga a través de Google Play o Apple Store y acceder desde tu móvil a procesiones, cofradías, horarios, el tiempo, geolocalización. Recuerda, toda la información la tienes en la app Semana Santa Málaga.
Con la colaboración de Clínica Picó, San John Automóviles Nieto, Azulejos y Pavimentos San Juan, Hotel Holiday World y Colegio Graduados Sociales.
COPE Málaga, 50 años de radio.
En la Clínica del Pie Medina Parra tendrá a su alcance la más avanzada tecnología para el diagnóstico y tratamiento de la patología del pie. Cuenta con el más moderno equipamiento, la última tecnología disponible que incluye sistemas láser pioneros en Andalucía. Especialistas en biomecánica y ortopodología. Clínica del Pie Medina Parra es tu clínica de podología integral en Málaga, en calle Olózaga 6, local 2, junto al parking de camas. Porque caminar bien es fácil.
Disfruta de la mejor cocina en pleno centro de Málaga. Restaurante El Patio. Todo tipo de arroces, melosos, secos, en paella, caldosos, exquisitas fideuás, tapas, carnes, pescados, todo con una cocina tradicional y un agradable ambiente. En pleno corazón de Málaga y con una larga tradición de bodega andaluza, es el lugar ideal para disfrutar con familia y amigos. Restaurante El Patio, calle Granada 39, reservas 952-21-2031.
Toldos Suárez. Somos especialistas en toldos para hostelería y terrazas, toldos de cofre y toldos motorizados. Nuestra amplia experiencia en trabajos a medida nos permite dar los mejores precios. También reparamos su toldo. Pídanos presupuesto sin compromiso. Búsquenos en toldosuárezmálaga.es o llámenos al 951 21 43 61.
Dirección de Obras, Reformas, ITES, Asesoramiento a Comunidades, Aperturas, Certificados de Eficiencia Energética. Acuda a un aparejador colegiado como el profesional idóneo en servicios relacionados con la edificación. Y para mayor garantía exija siempre el visado colegial. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. Aparejadoresmálaga.com.
A partir de las 10 de la noche, más de 100 personas duermen en las calles de nuestra ciudad.
Caritas abre en Málaga las puertas de Calor y Café, un lugar de acogida nocturna para las personas que duermen en la calle.
Pon tu grano para que sientan tu calor.
Acude a tu parroquia o llama al 952 28 72 50.
Recuerda, 952 28 72 50.
¡Contamos contigo!
Cafetería Churrería La Malagueña te ofrece con tu café más selecto o el clásico chocolate los más exquisitos churros tejeringos. Te esperamos en calle Sebastián Subirón junto a la plaza de Félix Sáenz. Teléfono 952 22 32 17. Y además Cafetería Churrería La Malagueña con nuestra Semana Santa. El domingo 20, domingo de Ramos, y el 27, domingo de Resurrección, también abrimos para que puedas disfrutar con nuestros tejeringos. La Malagueña, nuestra mejor tradición.
Si quieres participar en Buenas Tardes Málaga, llámanos al 952-06-1052 o escríbenos un correo con el asunto Buenas Tardes Málaga a málaga@cope.es.
105.5 FM.
Buenas Tardes Málaga.
5 minutos pasan de las 6 de la tarde. También la banda de nuestro señor Conecto de Amores, el Señor de los Dolores del Puerto de la Torre. Atento el viernes de Dolores. También es un punto de confluencia, cofrade, el estar en el Puerto de la Torre, y los barrios de Málaga. Y durante toda la semana, casi toda la semana, traslados, procesiones en los barrios. Y yo creo que esta semana de traslado y en esta semana de pasión, desde luego los barrios también se visten de gala. El estar y el otro día veía imágenes de Pedregalejo, del Palo, de Mangaverde, de zonas donde quizás parece que nos pilla muy lejos, porque ellos tienen también el sentido devocional que estamos hablando. Tenemos llamadas. Sí, buenas tardes.
Buenas tardes, señor Cojo y San Tertulio.
Buenas tardes, Juan.
Pues nada, yo soy así conocido por ahí. Bien, mi felicitación en primer lugar por el equipo vuestro y sobre todo al señor Arjona por la rigurosidad que tuvo en la tapadera el lunes pasado. Porque desde luego rigor y echarle pantalones hay que echarle.
Sí.
Y es para mí un... Tengo 5 estrellas como para... de periodista a lo largo de mi vida, lo que me he topado de valientes. Ajá. Que uno de... 3 están en la casa. Uno es el señor Arjona, otro es el señor Coco, otro es el señor Herrera, y los dos que me quedan es don Jesús Vigorra y Javier Cárdenas. Ajá. Que son los 5, desde luego, periodistas más valientes que he conocido. Y en cuanto al tema de la Semana Santa, pues siempre que nos pasa a nosotros, salen otras cadenas, vienen de por ahí fuera a comerse los sanquetitos, los boquetoncitos, y luego salen, por ejemplo, en Canal Sur, que es el de Sevilla, sale Málaga, ¡pum!, 2 minutos y no se ve ni la sombra. Y sin embargo, luego vienen aquí, pues... Si va usted a Fuengirola, en media Córdoba, la que hay media Córdoba y Sevilla. Y luego, sin embargo, pues no salen los medios de comunicación. Solo Sevilla, Sevilla y Sevilla. ¿Y Málaga qué?
Eso no nos falta, un poquito de promoción exterior, que nos conozcan, que sepan quiénes somos, que sepan cómo somos, y que aquí no hay una, aquí no hay un molde de decir todo el mundo son iguales. No. La Andalucía, yo hablo con lo que respecta a Málaga, lo demás, que cada uno hable lo que pueda, pero lo que respecta a Málaga y su provincia, aquí somos como somos. Y aquí somos así, y no nos guiamos bajo ninguna idea, ni sobre todo, ni bajo ningún modelo preestablecido, sino el nuestro. Eso es lo que defendemos, Juan.
Pero hay que defender lo que es nuestro, vamos, pero parte de eso, que lógicamente, que no... Claro. Que puede tocar 100 euros millones aquí en Málaga que no sale.
Claro.
Ahora sale en cualquier otro sitio y parece que se lleva el estrellato. Y Málaga, desde luego, no es para mejorarla, pero bueno, aparte de nuestro boquetito del metro y aparte de eso, pero lógicamente tiene otra cosa,
claro,
que vale la pena de venir a Málaga.
Claro. Pues ahí está, pues muchas gracias por estar con nosotros, muchas gracias por acordarte en esta tarde y telefonearnos, ¿vale?
Pues bien, gracias.
Muchas gracias.
A los
contertulios. Gracias. Yo también quiero mandarle un fuerte abrazo, que me ha mandado una receta, porque me lo está recetando, mi buen amigo Jesús Trujillo Ballesta, el doctor Trujillo, hematólogo de Carlos Haya, y que bueno, que él ha estado un poco machucho con aquello del virus C, que y él ha recibido un trasplante hepático y está ahora fenomenal. Pues eso es lo que pone, fenomenal. Y quiere agradecer, quiere que lo entrevistemos y algo, pues vamos, algo tendremos que hacer, sí. A tanto al doctor Suárez, al doctor Romacho, de Digestivos del Clínico. No me hable de Digestivos del Clínico, porque es que los tengo que querer de todas formas. Y después el doctor Jiménez, Digestivo de Carlos Haya. Y bueno, pues a todo eso, gracias, porque hacéis la vida más fácil y sobre todo también hacéis que la vida siga existiendo. haciendo, sobre todo para mi buen amigo el doctor Trujillo. Jesús, un abrazo muy fuerte. Ahí estamos en el tema. Más cosas cuando pasan las 10 minutos de las 6 de la tarde de hoy, miércoles de Pasión. Pues decirle que la aduana tenemos fecha. ¿Sí? No de apertura, cuidado, no se vayan a confundir ustedes. No se confunda. No tenemos fecha de apertura, sino que tenemos fecha precisamente para que se pongan de acuerdo y le pase la gestión definitiva.
Antes de que diga usted la fecha, señor director.
Dígame.
Hace 3 meses. Sí. También dijeron otra fecha.
También dijeron el 1 de marzo.
Y no se ha cumplido.
Y no se ha cumplido.
Porque vamos a tener que creernos que esta fecha que usted va a decir ahora se va a cumplir.
No, porque es ibérica, es una fecha ibérica.
Sí. 5 de mayo. San Fermín. Que es el 7 de junio.
Sí, 5 de mayo. Además, en ibérico es Auesmeckin Tag Funken. Eso es en ibérico, es que significa 5 de mayo. En ibérico.
Yo en estos asuntos, como Santo Tomás, hasta que no coja y vea a la Junta metida dentro. Haciéndose cargo de la factura, no me lo creeré.
Es como aquello de la primera piedra, ¿no? Pues mire usted, yo quiero ver la última, ¿no?
Pero ya parece que sí que hay un consenso. Vamos a ser optimistas.
Vamos a ser optimistas y recordar que mañana que el día 17 se entrega ya la carretera de acceso al Hospital Comarcal de Villalorce.
La carretilla,
¿eh? La carretera ya está hecha.
Ya no hay obstáculo para que se abra.
Bueno,
es que ese era también el obstáculo que había.
Es que ahora hay que... tienen que chupar los aparatos y no
hay luz. Siempre hay peros en esta vida.
Y hay que tirar de la cisterna y no hay
rellenado. Siempre hay peros en esta vida. Yo me llamo Santo Tomás. Yo me llamo Tomás, no Pedro. Yo me llamo Tomás.
Pero no cambiemos porque resulta que sí. La Junta va a asumir el próximo 5 de mayo la gestión del Museo de la Aduana.
Lentamente.
Sí, porque no va a ser tampoco en un día, poco a poco, tal. Ahora, yo quiero, porque eso está ahí, en la tapadera lo estuvimos escuchando, que estuvo la delegada de Cultura, estuvo diciendo que no es óbice que desde luego se tenga que se entregue más tarde la gestión de la aduana para no abrirlo en estos meses que quedan del año 2016, en todos los meses que quedan todavía muchos meses del año 2016. Que no se va a retrasar más. ¿Por qué digo que desde luego se está retrasando? Bueno, porque son 20 años esperando, oiga. Si 20 años esperando no es nada, pues vuelva atrás la mirada, ¿no?
No, perdón, no son 20 años. Son 70 años, no son 50, no son 20 años, perdón. Málaga nunca ha tenido un museo arqueológico. Sí ha tenido un museo de Bellas Artes, pero arqueológico sí. Nunca. Porque el museo que había en la Alcazaba no era museo arqueológico, era una exposición arqueológica mixta, donde pues, conjugaban pues el mundo islámico, el mundo romano, muchas cosas. Hombre, y ya que digo esto, pues lo que sí es una pena, y es una barbaridad, que teniendo el mejor museo islámico que había en Andalucía, como el de Alcazaba, lo desmontásemos para meterlo en la aduana. Cuando ya teníamos un museo islámico, ¿no? Que era Alcazaba, ¿no? En fin, yo espero que eso enriquezca y al final sea mucho mejor ese museo islámico o ese museo musulmán que el que había en Alcazaba. Si no, pues que venga Dios y nos confiese, vamos.
Y además nos vamos a quedar, porque yo ya no recuerdo, ya ve 20 años, cuántas criaturas no han podido ver desde hace 20 años, porque yo recuerdo además a don Rafael Puertas Trica, que era el director, recordado director del Museo de Bellas Artes, que estaba antes, esto porque algunos ya uno ni se acuerda, en calle San Agustín, donde sí, estaba el Museo Picasso, y que estaba de aquella manera, porque yo uno de los últimos meses que estuvo abierto el Museo de Bellas Artes, allí en San Agustín, en el Palacio Buenavista, entré y había, me parece que eran cuatro salas cerradas o tres salas cerradas, los cuadros estaban apilados en otro lado, porque aquello estaba ya en ruina inminente, ¿no? Sí. Y eso ha sido así y después se ha guardado, y que cuántas cientos, miles de criaturas, diría yo, que desde luego no recuerdan ni las salas positivas del anterior Museo de Bellas Artes, y ahora se van a encontrar en esa aduana, ese espléndido museo. Tengo muchísimas ganas,
Yo tengo siempre voy a protestar, ¿no? Y además de una forma lastimosa, ¿no? Y además de una manera que me ahoga en mis sentimientos, ¿no? O sea, comprobar que Málaga no puede tener un museo arqueológico porque la Junta lo ha querido es bastante triste. Pero sí, Almería tiene un museo magnífico arqueológico, ¿Por qué no se ha hecho aquí un museo arqueológico y un museo de Bellas Artes? ¿Por qué no se han hecho dos museos como era el proyecto? Uno de ellos, que yo lo conozco porque lo he hablado con don Francisco de la Torre, era museo arqueológico en la Trinidad, en la Catedral de la Trinidad. ¿Que no era el lugar idóneo? Pues a lo mejor podía ser. Pero de cualquier manera sí pedíamos un museo arqueológico, no un museo en un edificio donde entran el de Bellas Artes y el arqueológico. ¿Qué sucede ahora? Un museo de tener espacio único y no espacio compartido. El argumento que siempre se me ha dado es que habiendo dos museos había que nombrar a dos directores y consecuentemente pues había que pagar dos pagas, había que pagar dos sueldos. Bueno, ¿y cuánto sueldo pagamos de señores a dedo, de señores asesores personales en los partidos políticos, al ayuntamiento, diputaciones y gobierno? ¿Cuántos? ¿Cómo no podemos pagar dos directores de museo?
Don Manuel, con perdón, hay tres museos ahora mismo en Málaga, esa excusa ya no les vale. Hay tres museos que tienen un solo director.
Esa era la excusa que se me ponía.
Pues ahora ya hay tres museos cuando que tienen un solo director. La agencia Picasso tiene un director para tres museos.
Sí, ya más lo conozco.
O sea, que ya pero no fíjate, vale esa
mira,
excusa.
Pedro, mira, yo proponía, lo propuse muchas veces, lo propuse a tres consejeros de la Junta de Andalucía, a tres, y al mismo alcalde, lo propuse, Museo de Bellas Artes junto al de Picasso en San Agustín, que, vamos, que era maravilloso, sale del de Picasso y te va al Museo de Bellas Artes, sale del Bellas Artes, te va a decir, y la aduana exclusivamente, que hubiera sido maravilloso, arqueológico, y además excavando el patio donde sabemos que hay una serie de estructuras arqueológicas, que le hubiera dado un valor mucho más importante a todo el edificio, y sin embargo, pues, no se ha querido, pues yo no voy a hablar de porque si no me acusan de fobia contra las demás ciudades y no voy a, pero vamos, hombre, tú es que estás en contra de esto y lo otro, no, yo estoy a favor de que Málaga se hagan las cosas para Málaga sin pensar en las demás ciudades, por favor, y aquí siempre hemos pensado en las competencias con nuestras ciudades y eso es lo que nos ha estropeado y lo que nos estropea siempre, pensar siempre que estamos en competencia o que es competencia de otras ciudades. Cuando aquí creo que nos merecíamos perfectamente un museo arqueológico exclusivamente.
Sí, ahí está, y con conocimiento de causa. El profesor Muñoz Gambero, arqueólogo, pues lo dice con conocimiento de causa porque también conoce no solo el Museo de Málaga o lo que puede haber en Málaga, sino conoce medio mundo.
Y además el museo arqueológico de la Alcazaba lo reinstalé yo con don Manuel Cazamar Pérez, o sea que yo conozco perfectamente y conozco las colecciones, lo conozco todo. Entonces a mi mujer le da mucho coraje cuando yo digo a Noé le va a contar el diluvio, pues lo digo igual, o sea, a mí que yo soy Noé, me va a contar el diluvio, no, hombre, por favor. Entonces claro, a mí mi indignación es mayor cuando yo sé que podíamos haber tenido un museo arqueológico que le propuse a tres consejeros, no he dicho ninguna broma, tres consejeros los conocen perfectamente, ¿verdad? Y lo sabe, la Junta de Lucía lo sabe, y además con proyectos en la mano. Proyecto, o sea, carpetitas escritas, que al final te cansa de hacer proyecto y estudio porque no vale para nada, y además ni te lo pagan, ¿no? Lo hace voluntariamente. Para nada.
Entonces, pasa por pues, no cobrar. No
esa es la indignación. Pero ahora hay otra cosa. No hemos gastado una buena cantidad, y ya no voy a entrar si es más o menos, que podría hacerlo, en la museografía y la museología. Museología. Entonces ahora habrá que ver si realmente hemos sido capaces de ver otros museos, de tener la experiencia de instalaciones de otros museos, de otras colecciones y aprender de ellas, o directamente confiamos en un señor que es museólogo y decimos, no, como este lo hace muy bien, bueno, pero María, aquí hay museos magníficos, geniales, que podíamos por lo menos hombre, igual estoy equivocado y pido perdón por ello, pero podríamos haber aprendido de ello, como por ejemplo el de Alicante, uno de los museos más modernos arqueológicos y más magníficos que me han contado, me lo ha contado el mismo alcalde que llegó a verlo. Bueno, pues yo querría, por favor, que si estamos en esa línea de haber aprendido de los demás cuando empezamos después de 70 años, como digo yo, en un museo arqueológico, si hemos aprendido de algo, ¿no? Y no me vale para nada que se diga, no, es que le hemos pagado tanto y tanto a los museólogos y a los museógrafos a que nos monte esto. No, a mí me interesa saber si ha habido una experiencia previa, incluso de la propia directora, a la que yo estimo muchísimo, ¿no? O sea que está claro, ¿no? Mi afecto hacia ella. Si ha habido una actitud clara de decir, voy a visitar 2, 10, 14 museos arqueológicos, a ver cómo son. y que no te cuelen, lo que al final ni te gusta ni nos va a gustar a los malagueños, ¿no?
Pues vamos a ver, si no pongamos el parche antes que salga el grano, profesor, que tenemos que...
que está hoy indignado, ¿eh?
Y que tenemos que estar hoy. Y mira que te hemos endulzado la tarde, ¿eh? Porque no veas...
Todavía no, todavía falta. Falta el merengue, falta el merengue.
Ya viene, ahora viene el merengue. Oye, 3.500 euros... pues está dotado el que gane el cartel de la feria de este año 2016. 3.500 euros, que bueno, que ya saben ustedes lo que ha ocurrido con otras obras que se han presentado. Condición indispensable que sea original e inédita.
Pues... sí.
Así que de lo que, y además que el artista se hace responsable, ¿no? De se hace responsable el artista de lo que tiene que ser, de los derechos que tenga, ¿no? Después nos vamos a encontrar que una diferencia en color y tal de otro de tal.
Que yo voy a romper una lanza, me parece poco. Sí. Los
3.500 euros.
Poquísimo. Deberían sí. Estar mejor dotado, porque 3.500 para artistas de renombre no significa nada.
La mitad se va en el marco.
Usted, dote bien. ¿Quiere usted tener un cartel en condiciones? Dótelo bien el premio. Dótelo bien. Dótelo bien.
Pues tienen porque hasta el 30 de abril.
Es que si no, como
abril.
Dice Manolo, se te va más
el material
que lo que puede...
La claro, vale la obra de arte, hombre.
La verdad que termina buscando
por
internet.
El año pasado una polémica, no sé si acordáis.
Y el anterior.
Hacemos unos que...
Sí, porque además eso ocurrió, pero mira, ocurrió en eso y ocurrió también en el cartel de Taurino. El cartel Taurino era un pintor que tiene su estilo, que tiene tal, que era la imagen, ¿me acordáis? De un torero con unas patillas, que tal y igual. Bueno, pues en Antequera muy parecido, en Cáceres también era muy parecido, no sé qué. Claro, cambiando los colores, cambiando un poco el gesto. Claro. Pero claro, era la misma idea, ¿no? Claro. Es lo que le pasó también. Pues vamos a ver. Pero tienen hasta el 30 de abril.
Yo recuerdo que hay carteles de la feria de Torremata, de otro compañero que ahora mismo no me acuerdo cómo se llamaba, de la academia, que era un cartel precioso de cómo se colocaba la flor. Era una mujer, una malagueña, y por detrás le estaban colocando la peineta y la flor. Y bueno, son carteles que, como dice Pedro, evidentemente son de grandes maestros.
De grandes maestros. Torres Mata, que recuerdo.
Claro, sí, es que...
Qué buena gente, también... Qué pedazo de artista.
Pintó la Semana Santa.
Pintó la Semana Santa. Qué buena persona.
Y también pintó estandartes.
Ay, madre mía. Dentro de poco habrá que hacer ya una retrospectiva. Ahora que surge el tema, habría que pensar.
No he contado nunca lo que me pasó con Torres Mata, ¿no? Torres Mata muere de una enfermedad y tal y cual. Y pasó un año y pico, dos años, así yo creo que sí, unos meses, bastantes meses, ¿no? Y vino su mujer a traerme un recuerdo que me había dejado Torres Mata.
Pintado.
Un cuadro embalado. Con su letra, Javier Jurado Coco Jurado, Francisco Javier Jurado Coco, pum, en mi recuerdo, ¿qué tal? Lo había dejado en su tiempo, preparado para que después... Tengo un cariño a ese cuadro.
Algo similar me ocurrió a mí, porque tuvieron problemas, porque iban a urbanizar...
Sí, porque tenían problemas con la esquina aquella, porque vivía en Navarro de Desma, por allí, por la colonia.
Y entonces, pues no sé, hubo una recogida de firmas para que no se... tocara el taller, la casa taller del maestro. Entonces se me ocurrió a mí decirle, no te preocupes, Paco, que ya no solo no te respetarán la casa, sino la calle la pondrán a tu nombre. No pusieron la calle, pero pusieron un parque cercano en la parte de la continuación que va a la avenida al puerto de la Torre. El parque se llama Parque Torres Mata, y también me mandó un dibujo en recuerdo por esa...
Bueno, pues que Dios lo tenga, que Dios lo tiene en su gloria, seguro. Bueno, no habéis pasado. Se lo quería haber preguntado hoy al maestro Chicano, pero como no, hoy esta tarde está en sus cosas, en sus temas, porque habéis visto hay un grafitero aragonés que ha venido y ha pintado un graffiti precisamente en la Plaza de la Judería, antes llamada Plaza de las Nieves. Una Plaza de la Nieve. Bueno, yo lo he visto.
Los pozos de nieve.
Lo he visto. Lo he estado viendo y eso.
Sí, viene la prensa. En el sur viene.
Es
es aquello para que el sitio...
La cuestión es, ¿lo ha pintado autorizado o lo ha pintado sin
autorizado? No, lo ha pintado autorizado y yo creo que está cobrando.
Hombre, claro,
cobrando. Recuerda uno de los laterales de la plaza, en la calle Alcacevilla y Granada, se llama Jonathan Morillas, y zaragozano de 34 años, firma como Doher, y ilustra uno de los muros. Desde luego, el muro está mejor, ¿eh? Ha mejorado el muro.
El arte ya, es opinable, señor director.
Flamenco, guitarra, poquito de Verdiales, que va mucho por allí, tal, tal, tal.
Ya que no está aquí el otro Pedro, el arte es opinable. A nosotros a lo mejor no nos gusta, pero...
Claro que sí. Bueno, pues nos vamos a ir a nuestro personaje, personaje de especial implicación, cofrade también,
cumpliendo pero casi deberes, siempre,
tareas. Casi siempre en la sombra.
Bueno, en la sombra.
A ver, porque yo quiero que me digas tú a mí como
en la sombra, hablar de en la sombra de don Alberto Torres de Navarra Jiménez, que actúe en la sombra. Sería muy discutible, Coco.
Bueno, pues,
muy discutible.
Vamos a ponerle música.
A ponerle música y hablar.
Es que está por llevarme la contraria, Frank. Vamos al personaje de la semana. Don Alberto Torres de Navarra.
Don Alberto Torres de Navarra Jiménez. Un malagueño que nace para unos en 1872. Según otros datos debería haber nacido en 1882. Luego explicaremos por qué. Pero malagueño. Malagueño de una familia que formada por Francisco Torres de Navarra Burman, un riojano de Haro, y doña Amalia Jiménez. Era el segundo de cuatro hermanos. Su infancia transcurre en Málaga de toda la vida. Ya a finales del siglo XIX se casa. Ya en 1902 la familia Torres de Navarra Jiménez está residiendo en la Alameda de Carlos Jaez, lo que hoy conocemos como calle Córdoba, en 1902, y ya Alberto está independizado. Vive con su esposa, Patrocinio Arias García, y ya tiene dos hijos, Alberto y Augusto. Es un personaje que ha ido trabajando, ha ido haciendo, ha ido viviendo. En 1913, fallece su padre. Y aquí empiezan las discrepancias. Para unos dice que tiene 31 años. Don Alberto, si tenía 31 años, debió nacer en 1882 o debió nacer en 1904. Luego volveremos a otra discrepancia, es lo de menos. Pero en 1913 fallece su padre. Para aquel entonces, ya Alberto Torres de Navarra es un elemento que está incluido dentro de la sociedad, pero está incluido dentro de la sociedad malagueña porque su padre había sido cónsul de Nicaragua, académico de Bellas Artes, y había sido miembro del Instituto Filotécnico de París. Es decir, que su padre era un señor padre, no era un padre cualquiera. ¿Quién era Alberto Torres de Navarra en la Semana Santa? Pues Alberto Torres de Navarra y Jiménez, en 1922, es un hermano mayor de la Cofradía del Rico. Un hermano mayor de Cofradía del Rico, como él dice en una entrevista que le hicieron hace varios años más tarde, de casualidad. Porque unos años antes, en 1921, se reúne en una junta de hermanos del Rico, en la cual solamente hay 11 personas, y se encuentra con que aquella cofradía era un desastre. Evidentemente, con 11 personas en un cabildo, ustedes me dirán, pues se hace cargo de la cofradía, la levanta, la potencia, la impulsa y la crea en lo que hoy es, sienta los pilares de lo que hoy es la Cofradía del Rico. Va a apoyar a don Antonio Baena en la creación de la agrupación de cofradías, pero sí que es verdad que no va a estar muy presente en la agrupación de cofradías, va a estar detrás, en la sombra, pero va a estar también presente en el impulso de la Cofradía de las Penas. Por eso, tanto como decir que es un cofrade en la sombra, diríamos que es un cofrade que siente y que impulsa y que tiene ganas de llevar a sus cofradías y a la Semana Santa malagueña a donde debía estar. Ya en la guerra, ya en 1931, en 1931 estaba ya casado con, por segunda vez, puesto que en 1920 había quedado viudo, y se casa con María en años posteriores se casa con María Alcaraz Moreno. Para entonces ya era miembro de la Hermandad del Rico cuando fallece su primera mujer y la entierra precisamente en el Panteón del Rico, como nos cuenta Andrés Camino. Ya en 1900, durante la Guerra Civil, sufre persecución, registros, detenciones por su actitud católica y por su bien acentuada posición en defensa de las ideas que por aquel entonces eran católicas y eran llamadas nacionales. Pero el caso es que durante muchos años fue periodista, fue director de una empresa de seguros que era muy importante en Málaga, fue miembro, fue secretario provincial de la Cruz Roja, y así llegó a 1956, donde fallece. Fallece para unos con 74 años. Si nació en 1872, debería haber fallecido con 84 años. Si falleció con 74 años, debió haber nacido en 1882. Pero ¿dónde nace? ¿Cuándo nace? No importa. ¿Cuándo muere? Tampoco. Lo que importa es que durante sus años, don Alberto Torres de Navarra Jiménez fue un defensor de la Semana Santa y un defensor de la Cofradía del Rico, de la Cofradía de las Penas y de la Agrupación de Cofradías. Ese es el malagueño.
Pues esta es la historia de don Alberto Torres de Navarra, que dicen también, ya eso lo cuentan, no es con esa base histórica que utiliza el profesor Pérez Fría, sino lo que dicen y lo que hablan, ¿no? Que es el auténtico hacedor de la Agrupación de Cofradías. Que bueno, que don Antonio Baena también estaba ahí, etcétera y tal, pero que el que llevaba la voz cantante en el asunto era don Alberto, con una preparación quizás más exquisita que don Antonio, etcétera y tal, ¿no? Y están ahí. Pues la semana pasada hablamos de Antonio Baena, esta semana de
don Alberto.
Del Alberto, nos queda Enrique Navarro, a ver lo que.
Pero pues estaba a punto de traerlo, pero es que no podíamos hacerlo
pues,
podemos contar la anécdota de don Alberto, de don Enrique, que venga, todavía se encuentra a veces, hay gente que dice que se lo encuentra en la plaza, lo que era la plaza de las Flores, que ahora es la plaza que hay al lado de San Pedro, que se encuentra un señor muy amable, un anciano muy amable, que le saluda muy amablemente y que al cabo del rato se dan cuenta que es el señor que está puesto el busto ahí, que es el de don Enrique Navarro. Es decir, que para hay una leyenda urbana que hay un fantasma de don Enrique Navarro al lado de la aspiración.
Oye, qué genios en el año 21, ¿no? Se fundó la agrupación de Cofradías.
Sí, en el 21.
Qué genios, porque las cosas hay que contextualizarlas, porque hoy en día tenemos periódicos por todos lados, internet, información de todo tipo, uno conoce lo que ocurre en todo el mundo, pero en aquella época, que tres cerebros de aquí, de Málaga, pensaran en la juntar, en hacer una asociación para la primera agrupación de
Cofradías. La primera agrupación de toda España.
Con esa visión de que se conociera fuera para el turismo, quiero decir que fueron unos genios, ¿eh? Porque esa idea que tuvieron, que después se ha hecho en todas las ciudades que tienen Semana Santa, fue aquí la primera y además una visión claramente
empresarial y turística, ¿eh? O sea, hay que reconocer que la fundación de la agrupación de Cofradías es una visión empresarial y promoción turística de Málaga.
Efectivamente, llevan a promocionar
y además ellos lo dicen, la promoción es lo que hacen, las suntuosas procesiones, los desfiles profesionales.
Hay un libro de obligada lectura por cofrade, que es el libro del 75 aniversario de la agrupación de Cofradías, que lo vivimos inmensamente, yo al menos lo viví, y ya bueno, ya mismo se va a cumplir el centenario en el año 21. En el año 2021, el centenario
de la anual.
Que ya hay una comisión precisamente que está trabajando y está haciendo para que después.
Que desastre de anual en el año 21.
En el año 21 también, el desastre de anual.
Creación de la Legión.
Y fíjate cómo desde el año 21 ya tenían esa perspectiva de
promocionar. Y sigue existiendo. Uno de los fines, ¿no? Cuando uno se agrupa en algo, pues defender los derechos de las cofradías y trabajar. Y ahora la agrupación pues sigue así. De hecho, hemos visto ahora en el periódico el tema este de los cicerones cofrades. Es decir, se ha creado esta asociación de guías turísticos cofrades que van a coger a grupos de turistas y demás y le van a enseñar las casas de hermandad y las casas de las iglesias y los templos durante los días de Semana Santa por la mañana, que yo creo que eso es una cosa que no teníamos y que es muy interesante. Pues esos días hay miles, los cofrades no estamos en casa o los que vivimos en Málaga no estamos en la calle, pues yo creo que por las mañanas de Semana Santa hay miles de turistas por las calles visitando las casas hermanas.
Sí, 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 sí.
Y entonces necesitan ese apoyo.
Y algunos que no son turistas también. Eso a veces te iba a decir, lo hacíamos.
Claro, claro, claro. Mucha gente de aquí también.
No, es, hay que ir. Porque
hay que recordar que eso de ir a las penas a ver el manto, a ver la ofrenda.
A mí, a nosotros desde luego nos encanta.
Paralelas, casi.
Hay un momento bonito,
que amplían,
¿no?,
la Semana Santa.
Sí, sí, no.
Que no solamente son, no solamente es el ir a la procesión de a las, sino que es otras cuestiones que se deben ver y vivir y, en Málaga.
Pues sí, señor. Sí, señor. Nos entramos de las cosas como tiene que ser. Oye, ¿cómo ha cambiado? Porque hay mucha gente, el otro día yo quería hacer para mañana, para la tertulia de mañana, una valoración sobre cómo se van a encontrar los hoteles en Semana Santa, cómo también va a estar la costa, cómo también diferenciación entre turismo de sol y playa, turismo interior. Bueno, es complicado. Es complicado porque aquí cada uno da los datos que puede y que puede, vamos a decir que puede, ¿no? Y entonces, pero hay un dato que ahora mismo sorprende, y sobre todo que dice que la ocupación en los días clave de Semana Santa, que es a partir del jueves y otro a partir del viernes, va a estar en el entorno del 98%. 98%, ¿eh? Esto es un lleno, ¿eh? Ahora ya, el 100% es 9 billetes.
Hay que recordar que se ha inaugurado hace poco un hotel al lado de la plaza, no vamos a decir el nombre, pero ahí al lado de la plaza Alfonso Canales. Y por ejemplo, el otro día me comentaban.
Plaza de Alfonso Canales, que todo el mundo le decimos.
La del Palo Borracho. Para que se enteren.
La de frente del puerto. Ahora es de frente de la Noria.
Pues no, la plaza de Alfonso Canales. La plaza de Alfonso Canales.
Eso.
Que todo el mundo conoce como plaza como el Palo Borracho.
Palo.
Pues ahí se ha inaugurado un hotel. Y una de las cuestiones que hay que tener en cuenta es que el hotel no es solamente el hotel, es el entorno. Y me han llegado noticias de que precisamente la plaza Alfonso Canales está un poquito descuidada. Yo no sé si por la cuestión de Limas o no, y eso es un punto importante para conseguir el lleno en los hoteles. No podemos tener hoteles en buenas condiciones si la entrada al hotel tenemos que pasar por en medio de un canal de basuras, y si la entrada al hotel tenemos que pasar por un jardín que está lleno de porquería, por no decir otra cosa. Hay que cuidar el entorno de esos hoteles, de esos establecimientos, porque el entorno del establecimiento del hotel no es solamente Calle Larios, porque en Calle Larios hay tres hoteles, pero en el resto de Málaga y de la provincia hay muchos hoteles, y hay que cuidar esos entornos, y eso es lo que va a ayudar a tener los 90, el 98 o el 99 o el 102%.
Hay que ver aquella esquina lo que era, ¿eh?
Cuidemos,
profesor.
Hay que tener mucho cuidado con los montones de coprolitos, mucho cuidado.
¿Coprolitos perrunos?
Porque tropezamos, no, con lo que ha quedado, no importa, perruno y con lo que ha quedado. Tropezamos y hacemos...
bueno, pero yo debía recordar lo que la esquina donde está situado este hotel, la esquina de la plaza de Alfonso Canales, precisamente, y después la cena, y la plaza de la Marina, en esa esquina, que antes era donde íbamos a comprar los quesos de bola.
De Melilla.
Mira, eso era en mi época de niño.
La lata de mantequilla y el Winston.
¿Sabéis cuando, en mi época de niño, qué era aquello? Era un monte donde todas las casas eran casas de pescadores. Todavía me acuerdo, estaba el Vitalaza, el Teatro Vitalaza, que yo lo conocí ya cerrado, de madera, ¿no? Todo aquello, y era, hombre, era un lugar romántico, ¿no? Porque había pintores, escultores, los pescadores, ¿no? Los tíos con los pies de elefante, como yo digo, descalzo, vendiendo, sardinitas de Málaga, niños, boquerones, los boquerones dorados. Iba con los capachos, yo salía a la puerta de la cramonería de mi abuela a comprar la sardina, a comprar los boquerones, y de camino pedía permiso y me iba al puerto, a ese lugar donde hoy están todo eso, magnífico edificio donde yo he comprado el queso de bola. Pero quiero recordar que allí había un grupo de artistas, de artistas del barro y de la pintura, y yo iba a aprender.
Es que siempre ha habido, y en Málaga, ahora que estamos hablando de eso, siempre ha habido algunos locales de estrapello. y demás. Sí, que sí, 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 vamos sí, a comprar los paraguas, son de automáticos, que ay, que nos mira con una cara. Nos mira con una cara.
Estoy aprendiendo.
Hay una fotografía, hay una fotografía magnífica. Hay una fotografía magnífica de eso.
Aparte de ser de los indios, era
lo impermeable.
Es que era, ¿cómo lo llamaban? La parte de ser de extraperlo, que ahora se me ha ido de la cabeza, eran los indios, pero que eran lo que se llamaban también, que estaban en Canarias, que se decía que se traía de Melilla, de Ceuta y demás, y demás, y traían las cosas, y eran establecimientos muy suyos, muy típicos, ¿sí? ¿Verdad?
Y el se compraba todo, uy, las cosas me estoy acordando tal.
Los de decomiso, los establecimientos jabón, de decomiso.
El jabón ese que olía, el Libefui, una cosa así se llamaba. Y tal, jabón en una cajita de
jabón cartón. Inglés,
sí, 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 sí.
Pues
sí,
esos entornos hay que cuidarlos. Señor alcalde, señores concejales, cuiden ustedes el jardín de Alfonso Canales, la vallita que rodea al palo borracho, límpienla.
Y ahí había, ahí en esa esquina había un bar que se llamaba el Bar Los Cuatro Vientos, ¿me acordáis? Que ponían
que los cuatro vientos.
Unos bocadillos de mejillones exquisitos.
Y de bocadillo natural, bocadillo natural también.
Sí, oh, los natural. Cuatro vientos, los cuatro vientos, qué antiguos somos, puñeta. Ya estamos a...
No vamos a remontar al Callejón de las Diablas y a Parra. Todavía no llegamos a eso, ¿eh? Si os remontáis al Callejón de las Diablas y al cuartelillo de calle Parras, entonces ya sí que os pongo la etiqueta de Matusalén.
Pues mira que yo vivía acá.
Oye, ¿el cuartelillo de dónde estaba? ¿Dónde estaba? ¿El cuartelillo de calle Parras?
Calle Parras
no, pero es que antes, calle Parras estaba al lado del puerto. Y el cuartelillo era el cuartelillo de carabineros, y por detrás estaba el que llamaban también el Callejón de las Diablas, que era donde estaban donde aparcaban, por así decirlo, claro, los carros, claro, que eran las Diablas.
Desaparece todo aquel barrio de cazucha de madera, y calle Parra se traslada a calle Parra, arriba, claro, por eso yo me he quedado un poco teñido. Digo, ¿cuartel en calle Parra?
El cuartel de carabineros que estaba en la plaza, que daba... La fachada daba la plaza.
Hay una fotografía de eso que a mí me trajo unos recuerdos maravillosos, ¿no? De niño. Una fotografía de aquello que se ve el Vidalaza al fondo. Una fotografía de estas que editó o La Opinión Hoy. La tengo yo guardada, ¿no? Porque quería hacer una acuarela de aquello, ¿no? Y se ve todo. Aquello era un monte suave, ¿eh? Un monte que, imagínate que podía estar, pues, a 3 metros, 4 metros sobre el nivel del mar, ¿no? O sea, una cosa ridícula, pero era un monte, ¿no? Allí no había calle, ni había nada, ¿no? Y la avenida era, pues, una calle de tierra, ¿no? O sea, que nos acordemos todos, ¿no? La avenida es lo que... Agustín Heredia, ¿no? Uh-huh. Y sobre todo el Vitalaza cerrado, ya completamente arruinado y medio cayéndose, hasta que empezaron e hicieron el edificio de la Equitativa, el edificio de al lado, todo esto, claro, y toda esta barriada de casuchas de pescadores, pues aquí paz y después gloria, ¿no?
Era el barrio de pescadería.
Sí, 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 sí.
Oye, mucho antes era la pescadería. Sí, no,
cambiando
varios,
que sí, era cambiando, pescadería. En unos minutos vamos a actualizar las noticias de hoy, miércoles de Pasión, que ya queda menos para el miércoles santo, y para el domingo de Ramos también, queda menos todavía. Pero decir que ya el Museo Dolménico va, ya la UNESCO, ha dicho, sí, está todo muy bien, pero mira, vamos a racionalizar un poco esto, ¿no? Eso el otro día estuvimos hablando aquí en el programa con este señor
con Bartolomé, con el director
Ruiz González. Pero es más correcto decir el Museo de los Dólmenes de Antequera o de Menga, porque si dimos el Museo Dolménico, ¿de dónde?
O sea, claro,
el conjunto de Menga o los Dólmenes de Antequera, porque si no, la gente no se entera, ¿no? Y efectivamente, yo conozco el edificio que lo promovió y lo construyó Bartolomé Ruiz González. Claro, esto ha tardado 20 y tantos años. Porque la Junta le ha ido dando a Bartolomé el dinero con cuentagota. Le ha ido construyendo aquello, pues... Lo importante
pues
es la constancia.
Tienen que reducir la altura de 14 metros a 4 metros.
Sí, aquello es magnífico. Aquello es inmenso, ¿eh? Para hacer un gran museo de prehistoria.
Tienen que ver todo.
Se quiere hacer el Museo de la Prehistoria Andaluza. No de los dolmenes, sino de Andalucía, ¿eh?
Andalucía,
claro,
¿no?
Porque hay espacio para ello, ¿no? Yo lo he visitado con él 2 veces, ¿no? Vamos los dos solos, vamos a hacer esto, mira qué te parece esto,
la UNESCO,
esta sala, la otra sala.
Es la UNESCO, que quiere que se planten olivos y almendros, claro, en el entorno.
Esas son las recomendaciones que ha hecho para que se le dé el reconocimiento de patrimonio de la humanidad. Porque si hay que reconocer que ahora mismo el museo tal como está, yendo por la circunvalación de Antequera, digamos que tiene un impacto visual muy grande,
sí,
respecto
sobre,
a lo
sobre
que
Menga,
es el paisaje,
sobre Menga.
Entonces lo que recomiendan, y por eso es esa reducción de altura y esa cubierta vegetal, lo que recomiendan es reducir lo más posible
el impacto
visual para no, digamos, desviar la atención de lo que en sí es el conjunto dolménico, y que son los dos dolmenes más el tolor del Romeral. Entonces ahí va la reducción en altura y va la cubierta vegetal, digamos, para enmascarar la presencia de ese edificio.
De todas las formas hay un problema añadido, y es que la UNESCO quiere que un número determinado de naves comerciales la echen abajo. Y eso es imposible. Porque no son propiedades privadas, construidas.
Eso lo hemos hablado con Bartolomé, y claro, el impacto ambiental del entorno.
Pero mire usted, nosotros no podemos con una casa de un señor, porque ¿qué vamos a hacer? Porque nosotros podemos decir, vamos a expropiarle, y él dirá, pues no, a los tribunales. Entonces esto se eterniza, ¿no? Claro. Yo soy propietario y digo, no, pues no, señor, no estoy dispuesto a que ustedes echen mi casa abajo, ¿no? Entonces, ¿qué viene? El juzgado, y el juzgado, pues ya sabemos cómo en España, ¿no? Entonces, pero ahora falta saber si el juez dice que sí, que lo más probable es que diga que no. Porque usted, ¿por qué quiere usted echar una nave industrial nueva abajo por un impacto? Pues no haber permitido usted que se construyera, ¿no?
Hay una solución, como ahora el Adif tiene dos naves inmensas, están un poco más lejos. Sí. Pero no sé si habéis oído hablar del problema que tiene Adif con las dos naves
que no valen para nada,
que habían construido para el anillo ferroviario
y ahora ya no se hace. Pero vamos, atención,
y se han quedado las dos naves de casi 300 metros.
Eso es una vergüenza. ¿Sabéis cómo no se ha hecho?
Vigiladas.
¿Sabéis por qué no se ha hecho?
Es
una auténtica vergüenza, porque el gobierno ha desistido de hacerlo y ha perdido la subvención. ¿Por qué el gobierno ha desistido de hacer? ¿Por qué? Pues siempre nos toca la China mala, hombre.
Porque vamos a ir a que nos actualicen las noticias del día de hoy.
Participación privada.
Noticia informativa, vamos a actualizarla, vamos a enterarnos también cómo está el tiempo, vamos a enterarnos cómo está el tráfico, vamos a enterarnos de todo, porque nos lo trae Mónica García Martín Prieto.
Muy buenas tardes. Se siguen borrando los restos de 11 días de huelga de basura. Esta tarde los operarios de Limasa y de empresas externas, contratadas externas por el ayuntamiento, están baldeando aceras y principalmente el entorno de los contenedores situados en calles en las que mañana jueves y el viernes habrá traslados. De hecho, están baldeando en calle Amargura, Victoria, Plaza Jesús del Rico, calle Cerrojo, en el Llano de la Trinidad y en otras zonas como calle Rebol y en calle La Unión, en el distrito Cruz de Humilladero. Por cierto, que el ayuntamiento ha anunciado hoy que esta noche estará recogida la basura al 95%. Todavía quedará mañana jueves que recoger basura en el Limonar, en diseminados de la zona este, en Campanillas, Churriana, Puerto de la Torre y la zona de Los Montes. Más cosas que te cuento. Cada día se producen dos agresiones a personal sanitario en los hospitales y centros de salud público de Málaga. La mayoría son verbales, pero también se producen agresiones físicas en torno a medio millar desde el año 2006. Hoy es el Día Nacional contra las Agresiones a Sanitarios. Rafael González es representante del sindicato Comisiones Obreras aquí en Málaga.
Fundamentalmente se producen en la urgencia, en la consulta de psiquiatría, en agudos de psiquiatría y en los centros de salud donde hay una atención más directa. Y el factor precipitante son las demoras y las esperas.
El metro de Málaga va a funcionar las 24 horas del día, tanto el miércoles como el jueves santo, así que funcionará sin parar durante 68 horas, desde las 6:30 de la mañana del miércoles a las 2:30 de la madrugada del viernes al sábado santo. Por otro lado, la estación de cercanías de los Boliches en Fuengirola, que está de obras, va a abrir de nuevo al público a partir del viernes para facilitar precisamente la movilidad de los viajeros durante la Semana Santa, que es cuando mayor tránsito de viajeros hay. Las obras en esa estación están en un 90% de ejecución. Te cuento que desde el Ayuntamiento de Madrid, donde gobierna Podemos, con la alcaldesa Manuela Carmena, todavía nadie ha confirmado si va a haber representación municipal en los actos y en la procesión de la Paloma el miércoles santo. Es una tradición desde el año 1945, cuando el Ayuntamiento madrileño fue nombrado hermano mayor honorario de la cofradía. Así que de momento no sabemos nada. Y al cierre, como siempre, un vistazo al cielo. Mañana se esperan temperaturas máximas de 23 grados en la zona de la Axarquía. Aquí en la capital nos quedaremos en los 22, así que una temperatura estupenda como la que hemos tenido hoy, como la que estamos teniendo hoy. Será un jueves de nubes por la mañana que pueden dejar lluvia más probable cuanto más al oeste, hacia la zona de Marbella, y cuanto más al norte, hacia el interior de la provincia. Ya por la tarde el cielo se despejará. Eso el jueves. Mañana mañana jueves. En las carreteras a esta hora se circula sin complicaciones, según informan desde la DGT.
Muchas gracias, Mónica García Martín Prieto, por la noticia que nos ha traído. Una noticia, ya que estamos hablando de cositas cofrades, también hay otra noticia que queríamos hablarla igualmente, pero nos ha dicho Mónica, y que todavía no ha contestado el Ayuntamiento de Madrid, desde que fue nombrado hermano mayor de la Paloma, claro. ¿Cuál ves la asistencia?
Perdonad un momentito.
Yo entrevisté, en la tele entrevisté al hermano mayor de la Paloma, entrevisté a José Carretín, que es el hermano mayor, y me dijo que sin problema, que habían puesto mucha ilusión, que se habían puesto muchas ganas, y que desde luego le habían dicho que no, que estarían aquí, que tal.
Ya lo veremos.
No sé cómo sale ahora el tema este, ¿no? Pero de todas formas, que el Ayuntamiento de Madrid es tan grande como Madrid, o sea, que el Ayuntamiento de Madrid es de Madrid, no está nada más que un partido, no está nada más que nada de esto.
Hay mucha gente.
El gobierno, pero que oiga, cada uno es muy libre. Lo mismo que cuando aquí se presentó la medalla para la Virgen del Rocío, haber sido coronada y tal y cual, pues entonces no se pudo presentar la medalla para la Virgen, sino para la cofradía, porque no se le da a imágenes, se le da a instituciones. Por lo tanto, vale todo. Y hay quien dijo no, y hay quien se abstuvo, y hay quien dijo sí. Pues mire usted, pues muy bien. Lo que no quiero, lo que no me gusta, pues no quiero, yo puedo querer muchas cosas, pero lo que no me gusta es que chaucha y después se ponga delante de una campana a tocarla, o se pongan en una salida, o se pongan en un encierro, o se pongan
para la fotito.
Y se rece un Padre Nuestro y resulta que esté con la boca así apretada, sin mover los labios, por lo menos. Estará pensando, sí, porque tiene que dar esa imagen. Nos vamos, que bueno, que el Memo Ochoa ha hablado, ¿eh? Hoy además en COPE, en exclusiva para COPE. Ha hablado muy bien, muy sensato. Actualización de las noticias deportivas. Javier Bautista.
Oye, ¿qué pasó con él?
Hola, ¿qué tal, Coco Jurado? Amigos del programa Buenas Tardes Málaga. Hoy hemos tenido en exclusiva, ha concedido a COPE Málaga, Deportes COPE Málaga, su primera entrevista en España. El portero mexicano, Guillermo Ochoa, ha hablado en COPE Málaga de todo, de su pasado, de su presente y de su futuro. Que lo pasó mal debido a la no titularidad y posterior puesto de suplente, eterno suplente, del portero Kameni, que disfruta del presente por aquello de ser titular y que no le guarda rencor a nadie. Tampoco habla de engaño, pero sí que reconoce que los rectores del equipo malaguista le prometieron, después del grandísimo mundial que hizo con México en Brasil, que él iba a ser el titular en la portería después de la venta de Willy Caballero.
Yo venía aquí para jugar, lo que se había platicado, con la salida de Willy. Pues buscar un portero que ocupara su puesto para jugar.
Bueno, lejos de ello, el equipo sigue pensando en ese partido ante el Betis del sábado, que te contamos aquí en este dial, en el 105.5 de la FM, el sábado desde las 9 en Heliópolis, con una muy buena noticia. Ha recuperado Javi Gracia, Dujesho, que ya es uno más en el grupo, y el croata puede ser de la partida precisamente junto a Charles en el ataque ante el Betis. Y en baloncesto, mañana habla Plaza. Después de una buena semana, los de Plaza y el Unicaja se miden al Estrella Roja el viernes en el Carpena. Tiene un hilito de posibilidades de meterse en el top 8, pero todo pasaría por ganar al equipo croata en el Carpena.
105.5 FM.
Buenas tardes, Málaga.
Semana Santa en COPE Málaga. Aquí en la radio, todo y todos estamos preparados para contártela con la misma ilusión de siempre, con más ganas que nunca. El Domingo de Ramos nos echamos a la calle para llevarte en directo cada día nuestra peculiar forma de vivir y de sentir nuestra Semana Santa.
COPE Málaga, 50 años de radio.
Alejandro Sport, tu tienda de deporte. Ya tenemos todas las novedades de tus marcas preferidas: Adidas, Nike, Vans, Asics, Saucony, New Balance. Todo el material de primavera, nuevos colores y diseños en las mejores prendas y material deportivo. Alejandro Sport, calle Escultor Marín Higuero 11, Echeverría del Palo. Te ayudamos a triunfar. Alejandro Sport.
En la subida a los montes, Restaurante La Minilla. Su cocina se fundamenta en el buen género y el producto. La mejor selección de carnes rojas, corderos y terneras de Burgos. Disfruta del punto exacto con nuestra carne a la piedra. Destacan sus platos tradicionales como revueltos, estofados, albondigones. También los mejores pescados de la bahía, rapes, doradas, calamar y sus exquisitos bacalaos y salmones. Disfruta de su cuidada bodega y de su carta de invierno. Restaurante La Minilla. Carretera Colmenar, kilómetro 557. Montes de Málaga. Teléfono 952-25-1858.
Ven a Seat Cormosa solo este mes y llévate un León por 13.900 euros. Cormosa, Avenida Carlos Saya 93, unidades limitadas.
Esta Semana Santa evita tentaciones. Deja tu coche en casa y usa el bus. Porque la EMT pone a tu servicio más de 250 autobuses que te llevarán directamente al centro de Málaga para disfrutar de la mejor Semana Santa. Evita tentaciones y usa el bus. La Agrupación de Cofradías de Málaga recomienda el uso del autobús.
105.5 FM.
Buenas tardes, Málaga.
Escuchando sonidos desde luego de fusionadas, de las fusionadas que vuelven por sus fueros.
Sonidos cofrades, sí, van de fusionadas que...
Un sonido muy específico malagueño, el sonido de fusionadas.
Sonido específico y colores específicos, esos plumeros rojos que ya tienen más de 30 años, fueron todo un cambio en el estilo musical de Conete Tambores. En Málaga, recordemos que solo estaba Bombero y la banda de fusionadas fue la primera banda un poco que apareció.
Tres minutos son, dos minutos ya los que nos quedan. Bueno, aquí un tejimaneje con los merengues y con los nazarenos y con los nazarenos de bizcocho de Patelín y con las torrijas de Patelín
La gastronomía es cultura. Sí, ¿sí o no? No,
sí, pero vamos.
Pero entonces estamos haciendo cultura.
Te pillas toda la cultura en una tarde, por Dios.
Con gastronomía.
¿Cómo me gustan los merengues, por Dios? Que sepan ustedes que mañana estaremos aquí a partir de las 5 de la tarde. Mañana estaremos también con nuestra tertulia y desde luego pues hablaremos de todo lo que concierne mañana jueves, de todo lo que concierne al mundo empresarial, al mundo de lo que es las oportunidades laborales en Málaga mañana. Y terminaremos estaremos hablando de Semana Santa, como sí, claro. Mañana igualmente. Por
cierto, nosotros nos despedimos hasta después de Semana Santa.
Hasta después de Semana Santa, Corrión. Claro que sí, claro que sí.
¿Qué día es?
El miércoles santo no vamos a estar aquí. El miércoles santo día, tenemos.
Tiene usted retransmisión.
En las calles.
Tiene usted retransmisión.
Retransmisión, nada. El miércoles santo tengo yo ahí que está donde tengo que estar.
Con el martillo.
Bueno, me da igual.
Con el capirote.
Me da exactamente.
Tiene transmisión, no retransmisión. Tiene transmisión.
Pero sí que voy a estar al lado de Jesús, al lado de mi jefe. Ese es mi jefe. Jesús, nuestro Padre Jesús el Rico. Mañana nos escuchamos a las 5 de la tarde. Muchas gracias por preferirnos y por estar con nosotros.
Adiós, buenas tardes. Adiós.